En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Ha pasado un año, o casi un año, desde la última vez que nos sentimos, como decimos en este programa. Un año con sus 300 y pico días y sus 300 y pico noches. Hemos atravesado valles, montañas, ríos, senderos, bosques, sabanas y desfiladeros hasta llegar acá, encontrarnos de nuevo otra vez en este tiempo del verano. Reconocernos, volvernos a ver, o al menos escuchar, notar que estamos vivos, palpándonos la carne, pellizcándonos de haber alcanzado otro nuevo estío. La estación más loca de todo el año, con permiso de la primavera, que también provoca quebranto, pero estamos aquí. Cada uno de nosotros habremos pasado por mil vicisitudes este año, lo que cambia la vida en un año, en un mes. ¡Qué narices! Lo que cambia la vida en un día, en un solo día, desde que amanece hasta que el sol se va. Uno escribe las claves de lo que le ocurre en una servilleta encriptada y lo suelta en una botella hacia el mar para que vaya hacia alguien que pueda leerlo, como cada noche hacemos en este programa. Un jardín al que cuidamos con mimo para que los lirios nos duren todo el año, como los oyentes, que ahí siguen el resto de los 11 meses con sus cuitas, con dolores, padecimientos, sufrimientos en carne viva, pero también con sensaciones diferentes, ilusiones nuevas, risas distintas, amaneceres cambiantes. Eso es lo que quiere ser este programa, el curso mismo de la vida, como el de un río, igual que el vuelo de una paloma que viene a posarse en el hombro. Seguro que ha habido malos momentos, pero los sepultamos y echamos tierra para quedarnos con los buenos. Total y objetivamente, lo de la memoria selectiva es un gran invento. Desechamos lo malo y nos quedamos con lo bueno. Y a eso hemos venido aquí. A celebrar la vida, a celebrar el reencuentro, a que mane el agua sin parar como si de una fontana profunda se tratara. Eso mismo es la vida. Esto mismo es la radio. O al menos así queremos que sea. De lunerías a soleares. Radio, filosofía y cantares, como un día un oyente definió este programa. Esto es lo que hay. Un grupo de personas locos, locas, por la radio, para sacarles una sonrisa, porque se sientan como uno más. Pasen, que al fondo hay sitio, y ya distinguen este programa. Han visto luz arriba y suben, como se ha hecho siempre, hasta alcanzar la bandera de un programa que solo quiere apurar cada madrugada como si fuera la última.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes 28 de julio de 2015. Aquí estamos, un año más en la programación de verano de Onda Cero, en marcha, porque este país no descansa en verano, aunque algunos digan que en fin, se van de vacaciones, allá ellos los que se van de vacaciones, en su conciencia irá. Yo digo que está bien esto de descansar los sábados, los domingos, pero esto de la... aparte la propia palabra en este programa, que somos bastante cuidadosos con las etimologías, y con el significado de las palabras, la propia palabra lo dice, vacaciones, vagancia, no hacer nada. ¿Y qué se hace sin hacer nada? Mano sobre mano. Cuando, en fin, hay que hacer cosas. El Homo Faber, que decía Marx, ¿no? El hombre que hace cosas. Bueno, pues aquí estamos nosotros haciendo cosas, haciendo un programa de radio de 4 a 7 de la mañana para los que van, para los que vienen, para los que se acuestan, para los que se levantan. Un lujo poder acompañarles un verano más, el Salas Chapó, con un fabuloso duelo de iPods junto a Olmedo. Y nosotros venimos aquí con los trastos, con el carromato, vamos de feria en feria. Y ahora ya en agosto nos toca aquí ya montar el chiringuito. Nos va a quedar muy bonito este año, porque además, bueno, tenemos el chiringuito para que sea distinguible, con la bandera en todo lo alto, pero tenemos cositas que ya son clásicas desde luego del programa, pero también cositas nuevas que yo creo que van a ser muy interesantes para los oyentes de este programa. Hasta las 7 de la mañana en marcha, hora en la que comenzará Más de Uno con Carlos Alsina y con Juan Ramón Lucas, que tampoco, como saben, en fin, como saben lo que hay, y esto es así, pues tampoco se van de vacaciones. Es que, ¿dónde vas que más valga? Quiero decir, ¿dónde vas a estar mejor que en tu propio puesto de trabajo? Aquí, además, en la playita de Onda Cero, con la palanganita puesta, la jofaina, los pies fresquitos. No se puede dormir, es imposible dormir en verano con este verano espantoso que nos está haciendo. Pues qué mejor que enchufar la radio Y no solamente enchufar la radio, sino el privilegio de venir a hacer la radio. Me van a permitir que salude, que les salude a todos ustedes, naturalmente. Poco a poco irán conociendo a los colaboradores, algunos nuevos, otros veteranos. Y sí que quiero saludar especialmente, bueno, pues a todos los grupos, a todos los amigos del grupo de Facebook del Verano en Marcha. Saben que este programa, no se crean que me tengo que acordar, bueno, me acuerdo perfectamente, pero tengo que refrescar la memoria, porque como ya tenemos, nos falta el WhatsApp. Ya, el día que pongamos el WhatsApp ya nos volvemos locos. Tenemos correo electrónico a su disposición en marcha@onda0.es. Que ya dice el correo electrónico, pero qué viejo, ¿qué es eso del correo electrónico? Bueno, pues el correo electrónico es en marcha@onda0.es. Tenemos Facebook, Facebook, como nos gusta decir en el programa. Dos, porque uno era pequeño. El Verano en Marcha, grupo que se creó, que crearon los propios oyentes de este programa. Muy movidito, donde los oyentes comentan lo que quieren en torno al programa y tantas otras cosas. El Verano en Marcha. Y luego una página propia de Facebook que se llama En Marcha. También tenemos Twitter, que es... el Twitter lo tengo que mirar, porque ya no me acuerdo. El Twitter es arroba, guión bajo... lo diré. No, En Marcha. Arroba en guión bajo marcha, efectivamente. Ese es el Twitter del programa. Y, por supuesto, el número de teléfono, que es el 914262599. Número de teléfono que utilizaremos ya sobre todo en la segunda parte del programa, porque efectivamente un año más haremos el egregio, magnífico, maravilloso Club de Currantes del Verano, porque son los magníficos los que se quedan currando, los que se quedan levantando este país, que al fin y al cabo es lo que hacemos en este programa de radio. Como saben, siempre nos gusta empezar con música este programa. Hay muchos temas, ha habido muchos discos este año, muchos y muy buenos. Uno tiene sus debilidades, una de ellas es Carlos Cano. De hecho, bueno, el Club de Currantes lleva su música, La Murga de los Currelantes, que compuso allá por el año 70 y pico. Y hay una cantante que, bueno, lo hace de lo lindo, maravillosa, una de las grandes voces, además jovencísima, que es Pasión Vega, que ha sacado un disco maravilloso por Carlos Cano. Y como este programa quiere celebrar la vida, quiere celebrar el hecho de, pues eso, estar vivos, y todo lo maravilloso que puede ofrecer ella, la vida, empezamos con este danzón del corazón de Pasión Vega.
Me sabe a hierba, me sabe a fuego, me sabe a tierra, me sabe a vino, me sabe a nube, me sabe a cielo, me sabe a lluvia y a vendaval, me sabe a copla, me sabe a olivo, me sabe a luna, me sabe a sal. Soy todo revuelto, a eso me sabe tu corazón. Ay, soy todo revuelto, a eso me sabe tu corazón. No era la luna, ni era una estrella, que eran tus ojos que me miraban. Ni un paraíso, ni una quimera, que era el calor de tu corazón. Ni un tiempo nuevo, ni una bandera, lo que buscaba en la oscuridad. Era más que una idea, un medio contra la soledad. Solo quien ama tiene la aurora, solo quien sueña vence el olvido. El mar no muere, mueren las olas, el cuerpo pasa y queda el amor. Abrirá un día la primavera, entre sus flores me encontrarás. ¿Dónde vive el deseo? Es donde vive la realidad. ¿Dónde vive el deseo? Es donde vive la realidad. A cambio del olvido te entrego el alma. Tu corazón, ay corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay corazón, si sabes que yo te quiero, vente conmigo niña, que hay luna llena y el mar está quieto, y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Ay
embruja y me enamora. Ay, corazón, que en el fuego me devora.
Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros.
Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros. Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros. Y en un barquito de velas por la bahía de los luceros.
Pues como si fuera un barquito de vela por la bahía de los luceros, así nos gustaría que fuera este programa, un paseo por las noches del verano y que sea agradable, por supuesto, que le saquemos una sonrisa, que disfruten con nosotros, que aprendamos, queremos aprender, informar, entretenernos y, como les digo, si encima echamos una sonrisa, pues todavía mucho mejor. A lo largo de estos días, pues van a ir, como les digo, conociendo la nómina a la playa de colaboradores, como el camino se demuestra andando, se hace camino al andar, que decía Machado, pues empezamos con nuestros cuadernos del aire, con el rey del tiempo y con nuestra historia de la meteorología.
En marcha, Onda Cero.
Pues sí, es él. Bajo la lluvia, como un Fred Astaire, un Ginger Rogers cualquiera. Ahí está David López Rey, el rey del tiempo. Querido amigo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, amigos, ¿qué tal?
Qué bien. Otro año.
Otro añito.
Colaborando con nosotros, anda, poniéndonos en marcha. ¡Anda! Mira lo que traía huevo Kinder. Fíjate, qué sorpresa. Qué maravilla. Nuestro rey del tiempo. Nuestro meteorólogo de guardia, que nos va a dar la previsión a una hora muy agradable, que son las 5 de la mañana, más agradable que esta de las 4, y que la madrugada de los martes, pues vamos a hacer uno, algo que nos gustó mucho el año pasado, que es esa biografía climática de la Tierra, porque ya saben que el objetivo de este programa es, aparte de informar, por supuesto, entretener y también aprender, que es importante. Yo creo que todos aprendemos un poquito y aprendemos de los que saben, de los magíster. Y aquí tenemos al heredero de toda la obra de Mariano Medina, que es el rey del tiempo, que lo primero que quiere hacer además es mandar un saludo muy cordial, afectuoso y cariñoso a los amigos extremeños.
Sí, que están allí, como me cuelo pues estas noches allí por sus casas. Y sobre todo también a los espías meteorológicos.
Eso es.
Nuestros amigos de Facebook.
La legión de espías meteorológicos, que sigue la página de David López Rey, que es David López Rey, meteorólogo.
El perfil o viene la página. Eso es. La KGB de la meteorología española.
Correcto. Ahí se pueden sumar todos los amigos de la meteorología que quieran, de toda España, de todo el mundo, que es el gran punto de encuentro de los amantes de la meteorología de España. David López Rey, meteorólogo. Bueno, biografía climática de la Tierra 2015.
Sí.
¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer este año?
Pues si te parece, seguimos donde nos quedábamos el año pasado. Y el año pasado estuvimos haciendo todo el recorrido desde el origen del universo hasta la Tierra. Ya teníamos los primeros homínidos.
Sí.
Los dejamos en plena expansión desde el centro de África hacia los distintos continentes y lo dejamos ahí. Así que lo retomamos ahí. Ya empezamos este año con las primeras civilizaciones.
¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Y empezamos, David, nos quedamos en el Holoceno.
Recordemos que el Holoceno es la época más reciente, es el periodo interglacial presente en las que las temperaturas globales han aumentado y la capa de hielos permanentes se han retirado hacia los polos o hacia las zonas más altas del planeta. Esto ha provocado un ascenso del nivel del mar y ha hecho que Indonesia, Japón y Taiwán se separen de Asia, Gran Bretaña de la Europa continental y Nueva Guinea y Tasmania de Australia. Además, se produjo la formación del Estrecho de Bering.
Y todo eso ya con el hombre sobre el planeta.
La única especie humana que ha vivido en esta época ha sido el Homo sapiens, que durante los últimos milenios desarrolló la agricultura y la civilización, ocasionando grandes cambios en el medio ambiente, provocando una gran extinción de especies animales y vegetales.
Sí, así fue.
Pero este deshielo no se ha producido de forma uniforme, sino en impulso, Javier. Una vez ha sido más rápido, otra vez más lentos. Y los primeros deshielos los tenemos hace 19.000 años, y en menos de 500 años el nivel subió del mar de los 10 a los 15 metros, es decir, subió un ritmo de 5 centímetros al año. El segundo deshielo lo tenemos entre los 14.600 y los 13.500. Durante esos 500 años el nivel subió de los 16 a los 24, es decir, 4 centímetros cada año. Pero encontramos un avance de los hielos entre el 12.800 y el 11.500 a.C., que es lo que se conoce como el Dries reciente, un pequeño apunte técnico. Sí. Bueno, este nuevo cambio climático abrupto en la Tierra volvió a condiciones casi glaciales, permaneciendo en este estado durante unos 1.300 años. Y se cree que pudo deberse a la circulación termalina, Javier.
La circulación termalina, ¿qué es eso?
Bueno, la circulación termalina es la circulación del agua salada en los océanos, que ocurre a escala global y está determinada por la densidad del agua salada, que es muy densa y fluye por los fondos marinos. Tiene una temperatura muy uniforme, todo esto la salada. Y la dulce es mucho más ligera que de las capas marinas superficiales y tiene mayores diferencias de temperatura. Esta, la corriente termalina, es fundamental en el engranaje climático mundial, puesto que reparte el calor atrapado en los océanos, lo reparte por todo el planeta. Pues bien, este parón de la corriente termalina fue producida por una descarga de agua dulce en el Atlántico Norte debido al deshielo. Es durante el final de este periodo tuvo otro impulso de deshielo, como hemos dicho, entre los 11.000 años, más o menos, y el nivel del mar subió unos 25 metros. Pues bien, después de este pasito atrás, otro pasito hacia adelante, un cuarto pulso de deshielo entre el 8.200 y el 7.600 atrás, pudiendo ser el resultado del drenaje de los lagos Agassiz y Obigua, y se produjo una pequeña subida del nivel del mar, de en torno a un metro. Y hace unos 6.000 años, otro pulso de deshielo que cesó, siendo entonces la elevación del mar mucho más gradual. Resumiendo, lo más reciente, de los 3.000 años, hace 3.000 años hasta el siglo XIX, hemos tenido un aumento constante de casi entre 0,1 y 2 milímetros al año del nivel del mar. En el año 1900, el nivel ha aumentado en torno a 1 y 2 milímetros al año.
Sí.
Y desde el año 93, hace casi 20 años, poco más de 20 años, las medidas de altimetría indican que el nivel del mar sigue acelerándose esa subida a 3 milímetros al año.
Todo eso en esta época del Holoceno, en la que llegamos al máximo, el máximo del Holoceno, a un repunte de las temperaturas. ¿Podría decirse que esto sería otro repunte de las temperaturas, lo que estamos viviendo?
Entra dentro, sin duda alguna.
Madre mía, ya llegaremos. Bueno, un máximo de temperaturas que dejó un buen ambiente para nuestros ancestros.
Sí, fue un periodo de altas temperaturas a nivel global que abarcó desde el 7000 hasta el 3000 a.C. Y se produce un pronunciado según hacia avanzamos hacia los polos, una subida más notable en las latitudes altas. Ascenso térmico que permitió la aparición de las primeras civilizaciones. Fue de hasta 4 grados en el Polo Norte.
Madre mía.
Hasta incluso 6 grados más altas en Siberia en verano, 3 grados más en Norteamérica y, en cambio, no llega ni siquiera a 1 grado en las latitudes tropicales. También, con la subida de temperaturas, se produjo un cambio en las lluvias. Llovió mucho porque el aumento de la temperatura significa que se evapora más agua de los océanos, aumenta la cantidad de vapor de agua en el aire y se forman más nubes. El incremento de las lluvias significa, entre otras cosas, la dispersión de los bosques hacia zonas donde habían sido herbazales secos.
Sí.
Aumentaron en Asia Central, dando lugar a bosques, y los de China y Japón se desplazaron hacia el norte. Y también África contaba con mayor cantidad de lagos poblados de cocodrilos e hipopótamos.
O sea que podríamos decir que estamos ante un verdadero cambio climático.
Total.
En este momento, en el Holoceno.
Al fundirse los hielos y al elevarse el nivel del mar, se humedecieron las regiones de las cosechas, las zonas costeras del globo, durante 70.000 años que habían permanecido secas. Así, enormes áreas siberianas que literalmente estaban oprimidas bajo el peso del hielo, comenzaron a emerger hacia la superficie, recuperando la altura que habían tenido anteriormente. Se deshace el hielo y por flotabilidad el nivel del suelo sube. En realidad, este proceso continúa después de, haber transcurrido ya 10.000 años. Por eso, el océano Ártico inundó la superficie continental rebajada.
Por ese deshielo.
Eso es. En el hemisferio sur, este ambiente cálido fue más temprano, entre el 10.500 y el 8.000, justo después de la última glaciación, y no fue tan notable.
¿Y por qué no fue tan notable?
Bueno, las causas de estas variaciones naturales de la temperatura pueden estar fundamentadas en los ciclos de Milankovic.
¿Ese quién es?
Lo vimos el año pasado.
Sí, pero
así
no me
que,
acuerdo.
¡A los podcasts!
Pero no nos acordamos, David. ¿Quién era Milankovic?
Ese climatólogo serbio que estableció que las variaciones en la órbita terrestre repercutían en el clima. De todas formas, lo vamos a recordar ahora mismo. Los ciclos de Milankovic era la precesión en los equinoccios.
Sí.
Recordemos que es el que hace que las entradas del invierno y del verano no coincidan con los días de mayor y de menor distancia al Sol. La variación de la excentricidad de la órbita terrestre, es decir, que sea más o menos circular o achatada.
Sí.
Y la inclinación del eje de rotación terrestre, es decir, que la Tierra puede girar más o menos vertical. ¿Vale? Estas variaciones son los ciclos de Milankovic. Y pues bien, hace 11.000 años, la Tierra giraba algo más tumbada.
Anda.
El día de mayor distancia al Sol era próximo a la entrada del verano.
Sí.
Y esta situación, Javier, aportó un 8% más de radiación solar en el hemisferio norte, lo cual tiende a causar mayor calentamiento en esta estación y un trastorno de la circulación atmosférica y sobre todo de la humedad continental, Javier.
¡Qué cosas, qué cosas! Bueno, y tenemos constancia de un África verde que nada tiene que ver con la actual, pero que existe y se da en esta época.
El punto culminante de este calentamiento fue en el 4000 a.C., un clima más cálido y más húmedo por el cual... sobre todo en el Sahel y en el Sáhara, tanto que la selva africana ensanchaba sus límites por el norte y por el sur, varios cientos de kilómetros, ocupando terrenos hoy desérticos. Entonces eran frecuentes los lagos y las zonas de marismas que hoy aparecen completamente desecadas. Prueba de este vergel son las pruebas arqueológicas y rupestres de Tassili.
En Argelia.
En Argelia. Zonas donde hoy son dunas, entonces pastaban la típica fauna de la sabana. En cambio, en el noroeste del desierto tenemos pruebas de la existencia de conchas de caracoles y en los macizos centrales saharianos aparecen miles de figuras en pinturas rupestres que nos recuerdan a jirafas y a otros mamíferos de la sabana, Javier. Todo ello regado con un gran sistema de ríos y de lagos de océano a océano, del Atlántico al Índico. Por el oeste encontrábamos miles de kilómetros cuadrados de marismas plagadas de tortugas, moluscos y peces y de diversas poblaciones que se alimentaban de ellas. Eso era antes, porque ahora en esa zona apenas llueve. Donde hoy son paisajes semidesérticos habitados por pequeños roedores y escorpiones, antes podíamos ver manadas de hipopótamos y de cocodrilos y los grandes núcleos de bivalvos. En Navia, como por ejemplo, al sur de Egipto, en pleno desierto, aparecen pinturas rupestres representando elefantes, liebres y gacelas. También hay vestigios megalíticos de esa misma época, lo cual da a entender la existencia de importantes culturas.
Pues todo esto es lo que corresponde al periodo que conocemos como el Holoceno, que ya hemos dicho que abarca desde más o menos el 20.000, ¿no?
La edad de bronce, más bien el justito antes de empezar las primeras civilizaciones.
Claro, porque ya la semana que viene nos vamos a meter de lleno en Mesopotamia, que es la cuna de las civilizaciones. Y en eso tiene que ver mucho el clima. ¿Por qué surge? ¿Alguien ha pensado alguna vez? ¿Por qué surge la vida inteligente? Es decir, ¿por qué surge la primera comunidad, la primera civilización en Mesopotamia? Pues eso tiene mucho que ver la meteorología. El Tigris, el Éufrates, ¿eh, amigo?
Por ahí van los tiros.
¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! Bueno, David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Te siento en un ratito, dándonos la previsión.
Por aquí estaré.
Un fuerte abrazo, amigo.
¡Hasta luego!
Ponte en marcha con Onda Cero. I like the
calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Pues ahí estaba el bueno de Calamaro. La verdad que se hace calor y si no pueden dormir, pues aquí estamos nosotros. 4:34, me van a permitir que salude a Pedro, que nos ha mandado, bueno, luego lo comentaremos, nos ha mandado la exposición completa de carteles que ha hecho este programa desde que llevamos en antena, que creo que sería el 2008, que sin, prácticamente ya habíamos nacido. A ver si lo sube al Facebook porque es espectacular. Son 33 carteles de este programa. ¿Cómo de un programa de radio se puede sacar 33 carteles? Bueno, saludo a los amigos del Facebook, a José Florentino, a Santi, a Germán. Muy, ya nos está haciendo la escaleta del programa. Apuntaba además que, con lo que decía David López Rey, dice, sube el nivel del mar 3.000 metros al año. A ver si Montoro considerará que es un auténtico... que es un aumento de patrimonio y nos clava un impuesto. Saludo a Francisco José, saludo a José Cortés, que ya está por ahí, a Alicia Mencía, a Roberto, que también está por el Twitter, en fin, a Ángel Herrera, que también está en marcha, a todos aquellos que se van sumando y que bienvenidos sean. Ya saben que tenemos el grupo de Facebook, El Verano en Marcha, tenemos el Twitter, @en_marcha, y tenemos al Rey del Tiempo, que lo hemos tenido hace un ratito, y ahora el rey del click, porque si hay algo que nos determina la vida ya, es la seguridad informática, el mundo de la tecnología, y como siempre, interesantísimo además, el gran Fernando de la Cuadra, aquí en marcha.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Madrugadas de verano en Onda Cero, madrugadas en marcha, que supone reencontrarnos con buenos amigos. Y bueno, ya los clásicos del programa lo conocen porque es un clásico popular, como podría decirse. Fernando de la Cuadra, director pedagógico de SET, ¿qué tal, amigo? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, encantadísimo de estar aquí de noche otra vez contigo y con toda la gente que está ahí detrás.
Ya saben que Fernando es, expertísimo, number one, en seguridad informática. En seguridad informática, ¿llevamos ya cuántos años? ¿Llevamos ya? ¿Cuatro o cinco?
Pues no lo sé, he perdido la cuenta, he dado overflow, muchos. Estaba soltero casi cuando
empezamos. Clásico popular, efectivamente. No tenía barba. Le ha crecido la barba varios centímetros desde que comenzamos hasta ahora. Y con Fernando queremos tocar los palos, bueno, pues todo lo que tiene que ver afecta a la seguridad informática. Un término amplísimo, porque hoy, evidentemente, pues Fernando, yo creo que todo pasa por un clic.
Sí, además hemos experimentado un cambio bastante interesante, que es que antes la seguridad informática afectaba a los ordenadores.
Eso
se hablaba de seguridad informática, no, te preocupas por un virus, te preocupas por un acceso indebido a un ordenador. Uh-huh. Ahora ya la informática lo es todo. Uh-huh. Todo está relacionado con la informática y nos está afectando también a nosotros como personas. Lo que es un concepto de seguridad informática también implica ya la seguridad personal.
Claro.
Ya no es solamente que si... Pues eso, como te decía, que te va a entrar un virus. Mira, uh-huh. Vale. Antes entraba un virus, en el peor de los casos, pues formateabas el ordenador, mira.
Y ya está.
De aquí para y después gloria. Ahora no, ahora un problema de seguridad implica a las personas. Uh-huh. Y nos estamos encontrando ejemplos de que fallos de seguridad, pues oye, nos están metiendo en líos muy gordos y hay gente que se está tomando un poco a cachondeo.
Bueno, pues vamos a tocar varios palos en estas madrugadas, sobre todo lo más práctico, lo que forma parte de nuestro, digamos, el pan nuestro de cada día. Ya saben que SET es compañía líder, precisamente, en seguridad informática, que Fernando, sobre todo, es el viejo profesor, que, la abuelita IP que tenemos, y queremos empezar con algo que nos ha cambiado la vida a todos, que son los móviles. Recuerdo cuando comenzábamos, dice, ya los móviles... Dice, servirán para todo menos para hablar por teléfono, probablemente. Y es lo que pasa ahora, ¿no?
No, sí, ahora mismo un móvil no es un móvil. Tenemos un auténtico ordenador.
Exacto.
En el bolsillo.
Exacto.
Que hace de todo, tiene una potencia brutal. Uh-huh. Y de vez en cuando, si tienes cobertura, si tienes suerte, pues puedes hacer una llamada.
Eso es.
Como el famoso chiste, papá, la máquina de tuitear me dice que tengo una llamada perdida, ¿qué es eso?
Exacto, claro.
Y pues está en todo, lo hacemos a través del móvil. Uh-huh. Antes comentábamos el WhatsApp que nos sirve para todo, nos sirve para estar en contacto y para desesperarnos por los amigos plastas del grupo de WhatsApp, bueno, en el que no deberíamos nunca habernos metido.
Sí, porque además luego si te sales parece como que es descortesía.
Sí, anda, mira, Fernando, no quieres saber nada de nosotros. Y mira, sí, quiero saber de vosotros, pero no necesito... Cada imagen chorra que llega,
eso,
no necesito que las reenvíes, porque además como estás en 4 o 5 grupos de WhatsApp, sí. Te va a llegar como mínimo 4 o 5 veces.
Claro.
Pero bueno,
es evidente.
No, pero es que hay un tema en el que quiero profundizar un poquito, uh-huh. Porque es que hace un par de semanas, no sé si fue la semana anterior o la otra, bueno, han detenido a un chaval, no sé si es un chaval o un señor, en Jaén, porque había instalado una aplicación espía en el teléfono móvil de su novia.
Anda, madre mía.
Madre de Dios, ¿qué hacía este hombre? Pues espiarla. Podía llegar incluso a encender la cámara del teléfono para ver dónde estaba. Podía leerle todas las conversaciones de WhatsApp, de correos electrónicos, de mensajes, de Facebook, de todo. Y podía incluso grabar y oír las conversaciones que mantenía por teléfono.
¡Qué barbaridad!
Qué barbaridad, pero bueno, lo que comentábamos al principio. Ahora, por un lado, eso es un problema de seguridad informática. El móvil de esa chica no era un móvil seguro, uh-huh. No tenía ningún tipo de protección y claro, pues ahí le han podido instalar lo que te dé la gana.
Antes de que sigas.
Sí.
El móvil necesita protección.
Por supuesto.
Y antivirus.
Acabamos de decir que el móvil no es un ordenador.
Claro, cuidado.
Es un ordenador, directamente.
Hay que tenerlo claro.
Uh-huh. Y luego, además, por otro lado, en lo que hablábamos de la seguridad informática, que ya no es solamente centrado en lo que son los chips, en los ceros y los unos. Ahí ya, ese problema de seguridad informática ha ocasionado un problema muy grande, primero a la chica que le estaban espiando, y segundo al chico, que le han detenido. Y supongo que está a la espera de juicio, porque eso es una invasión brutal en la intimidad de las personas. Yo creo que puede haber mil leyes en España y, yo qué sé, si uno es ha defraudado a Hacienda, habrá una ley, la ley X, que diga, pues al que defraude hay que multarle y no sé qué y no sé cuánto. Te saltas un semáforo, pues también hay una ley. Que, no, pero es que lo de la, el derecho a la intimidad y el derecho al honor y a la imagen personal, no es que haya una ley cualquiera que lo diga. Es que lo dice el artículo 18 de la Constitución.
Constitución española, claro, evidentemente.
A mí que no me venga con tonterías, eso es una falta, bueno, no falta, es un delito muy, muy grave, que es lo que comentaba, el salto de la seguridad de informática referido solamente a los cacharros, saltando a las personas. No. El primer salto yo creo que fue cuando empezaron a preocuparse por nuestras contraseñas del banco. Nos empezaban a mandar correos diciendo, ah, toma, pon aquí tu contraseña del banco para no sé qué.
Sí.
Bueno, ahí quieras que no, nos jugábamos únicamente dinero. Hombre, no es que tenga mucho, como dice un amigo mío, tú por dinero no te preocupes, porque dinero no hay.
Exacto. O sea, será por dinero.
Será por dinero, si no tengo. O sea, claro, eso es un tema que no me preocupa. Pero cuando ya estamos hablando de...
La moral y la integridad de las personas.
La moral, bueno, aquí hay tanta moral.
No, moral. Me refiero que el ámbito personal. El ámbito personal. No tanto la moral, sino el ámbito personal.
Tengo también otra amiga que está muy preocupada porque si le han espiado y está hecha polvo. Porque dice, bueno, ¿por qué me tienen a mí que espiar lo que hago o dejo de hacer? Todos somos adultos, todos somos personas mayores y somos capaces de asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero ¿qué pasa cuando esto ya es un chaval o es un adolescente el que le están espiando, el que le están robando, el que le están, se está entrando en su intimidad por un mero problema informático?
Sí.
Todos en el colegio. Alguna vez hemos hurgado en la cartera del compañero de al lado.
Sí.
Y si es una chica, mucho más.
Es evidente.
Eso estaba muy mal hecho, pero no pasa de ahí. No. Ahora mismo son 24 horas de un espionaje y de un acoso. Ya hablaremos algún día largo y tendido
del
sobre
acoso,
el tema del acoso,
acoso
a los chavales. Pero ya no solamente a chavales, sino a personas mayores. Yo quiero desde aquí a todos aquellos que crean que tienen alguna explicación espía o que les han violado. Sí, no quería utilizar la palabra, pero...
Sí, no, pero es una violación de la intimidad.
Que les han violado.
Clarísima,
su intimidad.
Clarísima.
Que no se callen. No se callen, denunciadlo. Oiga, que es que a mí me está haciendo cosas muy raras el teléfono y me están... Se han sabido cosas mías que no tenían que saberse y tenían el teléfono. Bueno, pues lo primero, evidentemente, instalar algún tipo de protección, el que sea, y para evitar que nadie pueda introducirnos en ningún programa espía, y segundo, denunciarlo.
Además que, bueno, en ambos casos tanto. ESET tiene naturalmente su protector para móviles, supongo que de diferentes gamas, posibilidades, etcétera. Y luego, a la hora de denunciar, el servicio de la Guardia Civil funciona muy bien.
El
servicio de la Guardia Civil, en temas telemáticos, en temas precisamente de seguridad informática, funciona muy bien.
Es espectacular cómo funciona la Guardia Civil en el tema informático, ¿cómo será? Que es que son referencia.
Sí, no solamente
en Europa, sino en el mundo, de cómo funcionan. Yo les conozco, y aparte de ser una gente estupenda, que cuando se meten en juerga, no hay quien les
pare. Pero bien.
Igual, son guardias civiles. Que hay que irse de cachondeo, nos vamos de cachondeo a tope. Que hay que currar, no te pongas delante de ellos. Que van a currar y van a hacer todo lo que haga falta para llegar hasta donde tienen que llegar.
Claro.
Que son guardias civiles, o sea,
por mucho
que les veamos en el despacho con un ordenador, siguen siendo guardias civiles y con unas normas muy claras, muy precisas y con muchísimas ganas y enseñando a otros cuerpos policiales. O sea, eso me parece brutal.
Digamos que quizá yo creo que aquí el factor determinante... has puesto el ejemplo de Jaén, ¿no? El ejemplo de este espionaje. Es que esa posibilidad de hacerlo la llevamos con nosotros. Es decir, la gran revolución del móvil es que el ordenador que antes lo teníamos en casa, o incluso el PC portátil que lo llevas contigo pero no lo puedes abrir en la calle, ahora son 24 horas sobre 24. Es decir, dada la manejabilidad, la accesibilidad, la portabilidad del móvil, en definitiva, que tú lo llevas en tu bolsillo y que te permite estar enganchado por todas redes sociales, por todos mecanismos de mensajería, por todo tipo de comunicación, digamos que esa posibilidad que antes se reducía incluso en el tiempo, es decir, en el momento físico en el que tú estabas delante del ordenador, o en el momento físico que tú podías, ahora lo puedes hacer en cualquier momento y a cualquier hora del día.
Tú quedas con un amigo, oye, que vamos a tomarnos una caña para aperitivo. Ah, sí, venga. Si llegas 2 minutos antes, dos míseros minutos, ¿qué es lo que haces? Sacas el móvil y o miras el WhatsApp, o miras tu Facebook, o miras no sé qué. ¿Que no ha pasado nada? Vale, lo apagas. Han sido 2 minutos. ¿Que te vas a meter en la cama? ¿Qué es lo último que haces? Pues enchufas el...
el cargador.
No, 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 vamos a ver, no. Te vas a meter en la cama para dormir.
Claro, y, claro, claro, claro.
Y lo que enchufas es el móvil al cargador.
Exacto.
Y de paso echas un vistazo.
Echas un vistazo último.
Siempre. En el autobús, pues venga, echas un vistazo. Antes no. Como tú bien dices, antes era voy al ordenador. Había una acción premeditada,
claro,
y
claro,
voluntaria.
Claro. Y eso determina y cambia, ¿eh? Porque sí, cambia el comportamiento. Es
antes,
decir,
antes en el ordenador, el descargarse una aplicación,
sí,
un programa, era no era muy normal.
Sí, sí.
Ahora no.
Bueno, ahora te la descargas sobre la marcha, vamos. Se descarga solo, se descarga solo, además.
Lo que quieras. Y tú fíjate, hemos descubierto, la semana pasada descubrimos una serie de aplicaciones falsas, que hacían como emuladores para poder jugar, por ejemplo, al League of Legends, o a determinados juegos. El Grand Theft Auto también estaba ahí medio... Que lo que hacías era descargarte un troyano.
Madre mía.
Y tú, ¡ah, qué bien! Voy a jugar al League of Legends. ¡Ah, estupendo! Me lo descargo. Además, es gratis. ¡Guau! ¡Maravilloso! Traga atrás. Te habían instalado una aplicación que podía estar espiándote tus mensajes, tus contraseñas y todo.
Cuidado.
Mucho cuidado. No, no, si es que yo no he puesto la contraseña nunca. Sí. Sí la has puesto. En cuanto el móvil se conecta a una red nueva, o cambias de celda en la transmisión 3G, el móvil vuelve a enviar tus contraseñas a todos los servicios a los que estés conectado. Si yo estoy conectado a WhatsApp, yo no cierro la sesión de WhatsApp y la vuelvo a abrir. Lo tengo siempre abierto. Pero si cambio de una red Wi-Fi a otra red Wi-Fi, el WhatsApp dice, que estoy aquí, que soy Fernando y mi contraseña es esta. Y si tienes alguna aplicación espía, te van a robar esas contraseñas. Las del Facebook, las del Instagram, las del correo electrónico. Todos los servicios a los que estés conectado, estás constantemente transmitiendo esa información. Y te la pueden robar. Y ya no solamente porque tengas una aplicación espía. Como estés conectado a una red Wi-Fi sin ningún tipo de contraseña, sin ningún tipo de protección, es como si lo estuvieras gritando a los cuatro vientos. Cualquier persona con un ordenador o con otro móvil podría estar oyendo, entre comillas, interceptando esa transmisión y recibiendo tu nombre de usuario y tu contraseña para Facebook. Y luego dice, no, es que no sé por qué, pero están oyendo determinadas conversaciones que tengo en el Facebook. Y digo, bueno, ¿a qué red te estás conectando? ¿Tiene algún tipo de contraseña? ¿Es web?
¿Algún tipo de protección?
Claro,
sí.
¿O tienes una aplicación espía? O tu contraseña es 1234. También pasa. También pasa.
Entonces somos los simples.
A mí me encanta cuando de repente se dice, no, es que han robado 50.000 contraseñas de no sé
Ay,
dónde.
Qué bueno.
A mí me encanta verlas. No, ya, no el nombre de usuario y la contraseña, no. Dejadme el fichero solamente con las contraseñas. Sí, vamos a ver, por favor.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, pero es muy, muy habitual.
Guau,
muy habitual. Ah, bueno, y otra cosa que también he notado.
Dime, dime.
Mucho cuidado, las chicas.
Sí.
No es que sea sexista. Las chicas y muchos chicos, hay que tener cuidado con el bloqueo del móvil por un trazo.
Sí.
Tú sacas el móvil y haces un dibujito.
Un trazo.
Y ya has liberado el móvil para poder hacer cualquier cosa. Las chicas suelen llevar maquillaje.
Sí.
Y al hablar por teléfono sueles dejar una capita de maquillaje en el teléfono.
Sí, sí, sí.
Y luego al pasar el dedo por el móvil dejas un trazo y se nota perfectamente.
Sí, sí, sí.
Y muchos chicos también, y yo me incluyo, puesto que tú te ríes mucho de mi barba, pero yo mi barba me la cuido.
Sí, sí,
me doy mi cremita, mascarilla.
Está perfectamente cuidada.
Para que esté suavita y esas cosas.
Está perfectamente cuidada.
Pues también dejo un rastro en el teléfono, y simplemente mirando el teléfono a contraluz un poquito, puedes adivinar cuál es el recorrido del dedo en la pantalla.
Amigo.
Hay que tener muchísimo cuidado con toda nuestra intimidad, nuestra privacidad. Que los móviles son peligrosos, que tenemos demasiada información, demasiadas fotos, en muchos casos, como decía una amiga mía, demasiadas fototetas
que no
van a ningún lado tampoco, pero bueno, quizá no te apetezca que alguien vaya viendo tus pechos en momentos inútiles. Seguramente.
Bueno, este año tenemos también la posibilidad de conseguir hasta 5 licencias antivirus de SET, ¿no?
Bueno, 5 licencias. Cada marchero
podrá
tener una licencia del antivirus. Yo, es que hay un marchero que después de varios años ya se lo sabe y todos los años intenta conseguir una licencia por programa.
Ah, amigo.
Amigo. Bueno, ya te digo que no. Que no va a poder.
Que ya está calado, ya está calado.
Ya le tengo calado.
Ya está calado.
Y que no le voy a dejar. Que sí, que si manda el correo y en su tiempo y forma adecuado, pues yo le voy a dar la licencia. Estaré encantado, encantado de hacerlo. Pero una, dejaros de más marcheros que disfruten de las licencias.
Para todos,
hombre.
Para todos. En marcha, a partir de ahora, los cinco primeros correos que lleguen a enmarcha@onda0.es, licencia antivirus ESET.
Antivirus de SET, y además, otros años lo que hemos hecho ha sido, pues, ahora vamos a hacer licencias para móviles.
Sí.
Nada, que me lo digáis. No, yo prefiero una licencia para el ordenador personal. Yo prefiero una licencia para el móvil.
Perfecto.
Bueno, pues me decís para qué lo queréis.
Y ya está.
Y yo, a los 5 primeros de cada noche, de cada madrugada, y yo flipo. O sea, las horas que son en este momento. Sí, esto aquí está medio mundo dormido.
Ya hay 50, ya te digo yo que hay 50, o sea que...
Está todo el mundo dormido, todo el mundo... Sí. Aquí es que vamos, están con el ordenador con el móvil. ¡Venga, vamos! No sé, tiene una capacidad de reflejo los marcheros...
Impresionante.
Que me quito el sombrero, de verdad.
Pues en marcha@onda0.es, como siempre aprendiendo muchísimo, porque esto es el pan nuestro de cada día. Te espero la semana que viene por aquí, Fernando.
Pues encantado. Si me esperáis vosotros, yo estaré aquí.
Un fuerte abrazo. We protect your digital world on 32. We protect you. Moms and Trojans make your life so scary. But ain't it great? You got a mate. He's gonna nod and he'll never hesitate. So when the internet's crawling with nasty critters, and you're wondering if your PC could be fitter, you should know it's a pretty safe bet. No one's gonna help you better than he said. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you. Nod, we protect your digital world on 32. We protect you. Bueno, pues adjudicado, no mande más correos porque lo tenemos ya, no es muy ortodoxo el término, está petado ya el correo el primer día, así que lo que hacemos, como hemos venido haciendo las últimas ediciones, al final del programa nos ponemos en contacto con los 5 primeros que han enviado ese correo para conseguir esa licencia antivirus gracias a Fernando de la Cuadra, por ahí lo veo cómo se marcha. Como va dejando rastro los pelos su barba, haya dejado la mesa llena de pelos, pero bueno, en fin, es una barba valle-inclanesca la que se ha dejado este hombre, y no sigan más porque ya me he juntado con 50 y tantos, o sea, casi 60. Así que al final del programa nos ponemos en contacto con los 5 primeros, llegando a las 5 de la mañana. Y recuperando sonidos, sensaciones, radio, a las claritas del día, por supuesto, les presentaremos a quienes van a ser nuestros callados con Y, claro, no con ellos, pues si no, pues para venir a la radio y callarse, que son Rosana Montagut y Mario Toledo, el mágico de Toledo, precisamente, Antonio Llan está dando vueltas por aquí, los currantes también, tenemos sorpresa este año, este año tiramos la casa por la ventana, en el Club de Currantes del Verano. There are people dying. Oh, when it's time.
to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family.
Y lo bueno de esto de regalar la licencia es que, bueno, decía Fernando, efectivamente, seguro muchos lo habrán mandado desde el móvil, pero alguno habrá incluso que se habrá levantado a posta de la cama para ir a la tablet, ir al PC y mandar el correito. Bueno, poniéndonos en marcha hasta las 7 de la mañana. Seguimos recibiendo mensajes, saludos, que es una auténtica delicia. Por ejemplo, el de José Oscar dice: qué verdadero placer volver a escucharos. Qué bonito esto. Dice: a los hijos del verano en marcha, bienvenidos. Este año no hemos puesto a Miguel Ríos, fíjate, todo el año lo ponemos. En el Twitter, Roberto, buenos días, preparando para tomar, y nos pone un plato espléndido de churritos. Bueno, va, a mojar el churro del desayuno, naturalmente, claro. Nos enteramos de lo que está pasando en España y en el mundo con los servicios informativos de Onda Cero. Y a la vuelta, que lo venden tinto, que se suele decir por La Mancha, regresamos con las claritas del día y todos los ingredientes para poner en marcha el país, la radio y a usted.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que ya conocemos las sanciones que el Comité Antiviolencia ha propuesto al Ministerio del Interior por la pitada de las aficiones del Barça y del Athletic de Bilbao, que dieron al Rey de España mientras sonaba el himno nacional en el Nou Camp. En total, más de 1 millón de euros, repartidos, eso sí, de muy desigual forma. 930.000 euros, o sea, la perra gorda, para las entidades convocantes, 123.000 euros para la Federación Española de Fútbol, organizadora del torneo, la Copa del Rey, 66.000 euros al Barça y 18.000 al Athletic de Bilbao. Hay quienes piensan que son cortas, otros que son excesivas. Hombre, desde luego al Barça y al Atleti, pagar unos cuantos miles de euros sería como pagar los 80 céntimos que Zapatero decía que valía un café. Las asociaciones que convocaron la pitada son las que cargan con el peso de la responsabilidad. Independientemente de si son excesivas o no las cantidades, creo que el debate es bien distinto y cae por su propio peso. Como en tantas otras ocasiones, el sentido común es el menos común de los sentidos. No se trata de una cuestión de libertad de expresión, como algunos señalan. No van por ahí los tiros, y miren que quien les habla es un periodista que para desarrollar su actividad y el derecho básico a la información que los ciudadanos tienen, pues para eso se necesita precisamente un sistema democrático y de libertades. La cuestión es mucho más sencilla. Es un asunto de respeto. Sí, eso tan antiguo que parece evocar el término, respeto. Respeto por los símbolos al que un grupo importante de personas le da un determinado valor. ¿Qué pensarían los mismos que pitaron si ante una señera, el Segadors, una Ikurriña o el árbol de Guernica, se hiciera mofa o burla de ellos? Seguro que no les gustaría. Pues aplícase aquí la vieja máxima de no quieras aquello para tu prójimo que no desees para ti. El nacionalismo se cura viajando, dijo hace más de un siglo Pío Baroja, y seguimos en las mismas, pero parece que ni con esas. Solo hay que ver la maqueta de cartón-piedra que ha presentado Artur Mas para crear la Agencia Tributaria Catalana, una pieza más de su proyecto de desconexión, como si esto fuera una radio. El problema de Cataluña no será España ni Madrid, como dicen por ahí. Su problema es la Unión Europea, el Banco Central Europeo y hasta el Fondo Monetario Internacional, que no aceptarán la segregación de una parte de un Estado. Y es que con semejante bicicleta, como dijo Fernando Fernán Gómez, que por cierto son para el verano, con semejante bicicleta no se llega ni a la puerta de casa.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Estamos en marcha un año más, el 15, la niña bonita. Jeje, menudo año. El 15, el año del calor insoportable. El año de... dicen que 4 horas de calor. Es mentira, es una sola. Es una sola que va y viene, que no le han puesto nombre los meteorólogos porque se asustan. Pero no, es la misma ola de calor que de vez en cuando se agazapa grado y medio y poco más. Así que si no puede dormir, bienvenido. Aquí estamos desde las 4 pelando la pava, dando plática y pasando una madrugada muy agradable. Con todos los amigos de En Marcha, ya saben que este programa se emite hasta las 7 de la mañana, segunda hora donde metemos precisamente una velocidad más, una marcha más, les contamos los principales asuntos que marcan la actualidad de este martes 28 de julio. Y a esta hora de la mañana lo que más nos preocupa es conocer cuál es el tiempo para este martes 28 de julio y para ello nada mejor que saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo nuevamente. ¿Qué tal, amigo? Buenas madrugadas otra vez. Buenos días ya.
Hola, Javier. Buenos días.
Aquí ya la frontera la marca a las 5 de la mañana. A partir de las 5 ya son buenos días para todo el mundo.
Por eso te digo, ya a estas horas, claro, ya podemos decir sin ningún tipo de, vamos, de ligadura el decir buenos días. Buenos días, España. Buenos días.
Muy bien, ahí te he visto bien. Bueno, con el rey del tiempo vamos a contar a esta hora. Bueno, pues ya nos gustaría que fuera otra cosa, pero la ola de calor, porque ya dicen que es la cuarta, da igual, yo creo que es la única que hay, porque no se ha ido desde que empezó julio. Y bueno, cuéntanos cómo se presenta este martes 28 de julio en nuestro país, cuéntanos.
Bueno, pues el martes de nuevo se presenta caluroso en buena parte del país. Hemos dejado atrás un lunes con temperaturas extremadamente altas en puntos del sureste de la provincia. Por ejemplo, Javier, hemos llegado hasta los 44 grados.
¿Qué me dices?
Ayer por la tarde en Molina de Segura, la provincia de Murcia, 43 en la propia Murcia, en Archera y Álora, en la provincia de Málaga. Uh-huh. Como digo, Javier, es en esta zona, en ese rinconcito del sureste peninsular, donde se han alcanzado esas temperaturas que han sobrepasado, como estábamos diciendo, claramente la marca de los 40 grados. Ayer, por ejemplo, también llovió en puntos del norte, lloviznas débiles locales, como por ejemplo esos 3 litros por metro cuadrado tan solo en San Sebastián, sí, en Roncesvalles, en la provincia de Navarra, o en Cabrales, en Asturias. Uh-huh. El resto del lunes fue un día tranquilo, y hoy martes esperamos también ahora a primeras horas la posibilidad de cielos encapotados en Cantabria, en el País Vasco, también a primeras horas en todo el litoral catalán, valenciano, brumas y bancos de niebla, así que todos aquellos que se echen a mar, que tenga especial cuidado porque esas brumas y esos bancos de niebla pues podrían dificultar, ¿no?, las faenas en zonas de mar.
Uh-huh.
También esperamos el paso de un sistema frontal por el norte del país, que nos dejará en Galicia cielos algo más tapados, y en cambio en el resto de la geografía peninsular contaremos con grandes ratos de sol. También esperamos algunas nubes al norte de las Canarias, al norte sobre todo de Santa Cruz de la Tenerife y de La Palma. Como te digo, en el resto en general, grandes ratos de sol y temperaturas que siguen subiendo en casi todo el país. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados avisos amarillos por altas temperaturas en Extremadura, y ya hay zonas con avisos naranjas por altas temperaturas al sur de la Comunidad de Madrid, en las provincias de Ciudad Real, de Albacete y en toda la vega del río Guadalquivir. Así como digo, especialmente atención esta tarde, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía por esas temperaturas que de nuevo hoy volverán a rebasar con facilidad la marca de los 38 grados. Otra vez hablamos de pontear, acariciar la marca de los 40 e incluso fundamentalmente superarlas al este de Extremadura y en toda la ribera del Guadalquivir, como te digo, Javier. Uh-huh. En cambio, hoy en Murcia, donde, como te digo, se han alcanzado esos 44 grados en Molina de Segura, uh-huh, en cambio hoy ahí en esa zona comienzan a descender las temperaturas. Así como te digo, Javier, en resumidas cuentas, hoy esperamos esos cielos encapotados en las primeras horas, norte, litoral mediterráneo, también al norte de las Canarias, en el resto ambiente despejado, con calor. Calor sobre todo en el sudeste. A partir de mañana llegan algunos cambios, cielos cubiertos todavía en el Cantábrico, tormentas en los Pirineos, y todo indica que a partir de mañana miércoles las temperaturas descenderán por el oeste peninsular, bajada que se mantendrá también en los próximos días.
Bueno, pues lo iremos contando, y recordamos a los oyentes que el punto de encuentro de los espías meteorológicos, de los aficionados a la meteorología de toda España, es David López Rey, meteorólogo. Le pueden contar la temperatura que hace en su municipio, y David lo recogerá y lo contará en el resumen que a esta hora de la mañana hacemos, tanto del día que dejamos atrás como del que comienza. Y te dejo, como es el primer día, ya una perlita que me han mandado, mira qué bonito. Dice, si
mira,
es que aquí no se da puntada sin hilo en este programa. Si Christian Grey viviera en Sevilla, sí que iba a estar caliente buscando las 50 sombras. ¡Grey en Sevilla! ¡Ahí está el tío! ¡Ahí está el tío! Sí que hemos buscado 50, 60 y 80, vamos. Todas las sombras de Grey en Sevilla, querido amigo. David, David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo, punto de encuentro de los espías meteorológicos de este país.
Con ese, bueno,
con ese serial que también hemos comenzado hoy, hemos retomado la biografía climática de la Tierra. Cuídate mucho, amigo. Te siento
un buen
mañana.
Abrazo, Javier. Hasta mañana. Adiós.
Pues con Grey en el recuerdo, vamos con el repaso de la actualidad de los principales asuntos de la jornada. Como les contaba, las claritas del día. Hemos conocido las sanciones del Comité Antiviolencia, que propone el Comité Antiviolencia para el asunto de la pitada. Esos 960.000 euros que irían para las asociaciones organizadoras, los 123.000 para la Federación Española de Fútbol, el Barça 66.000, el Athletic de Bilbao 18.000. El Barça ya ha dicho que le parece excesivo y que la recurrirá. En el tema catalán, lo que hoy prima es la agencia que ayer presentó Artur Mas. La agencia tributaria catalana dice más que los catalanes pagarán impuestos como en Suecia. Claro, el problema es quién se lo va a reconocer en un momento determinado. Anuncia un nuevo modelo tributario como parte de las medidas para la futura ruptura de España, y es el anuncio estrella que realizaba el presidente de la Generalitat en la jornada de ayer. Hablando de Cataluña, estamos pendientes de ese incendio en Ódena. En Barcelona, 1.200 hectáreas de monte se han quemado
en esta localidad. Una trituradora de paja provocó el incendio de 1.200 hectáreas. Este incendio coincide con el anuncio que han realizado ya agentes forestales, en concreto brigadas de extinción de incendios, para han anunciado el inicio de una huelga en pleno periodo estival, cuando más problemas se dan de este tipo, en este tipo de situaciones, el tremendo asunto de los incendios. La crónica política, aparte del tema, además, también está siguiendo todo muy enlazado con Cataluña, que parece que se lo va a llevar todo este veranito. Qué ilusión, pero bueno, es lo que toca. Está el PP catalán, y es que hoy dice, por ejemplo, La Razón que Rajoy cierra el relevo de Sánchez Camacho, ya lo da como cerrado, y apunta un nombre, que además lo saca en portada, que es el de Xavier García Albiol, como el futuro líder del PP catalán y como probablemente el candidato al 27 de septiembre, si finalmente se convocan, como todo parece, efectivamente, esas elecciones el 27S en Cataluña. Otros asuntos del día, les cuento que la empresa Cofeli, dice hoy el diario El Mundo, encargaba encuestas de intención de voto a los municipios a los que obtenía contratos. Se refiere al caso Gürtel del PP. La empresa filial de la multinacional francesa GDF de Suez encargaba sondeos de voto a los municipios de la Comunidad de Madrid en los que obtenía adjudicaciones públicas, más concreto, en aquellos donde el Partido Popular de Madrid conseguía gobernar. Aparte de este asunto, en el ámbito de la corrupción hoy, ya saben que hay que hacer un capítulo todos los días al ámbito de la corrupción, bueno, pues esto que no está en las primeras páginas de los periódicos, pero para los afectados seguramente sea muy interesante o muy importante. Anticorrupción pide 120 años de cárcel por la estafa de Afinsa, solicita que los 14 acusados indemnicen con 2.500 millones de euros a los afectados por este negocio piramidal del ámbito filatélico en el que operaba esta empresa que fue intervenida en mayo de 2006. También en otros asuntos del día pasan por el cumplimiento del objetivo de déficit. En concreto, la autoridad fiscal pide elevar el límite de déficit a las regiones que no lo han alcanzado, como Cataluña, Valencia, Murcia, Extremadura, Baleares. Pide flexibilizar los criterios hasta 2018, cuando registren ya por fin un déficit cero. Otra de las cosas que se va a hablar mucho este martes, si se está usted levantando a esta hora, va a ser de la propuesta de Ciudadanos en el ámbito educativo. Apuesta por eliminar la repetición de curso y apuesta también por los libros gratis. Es una propuesta que ha hecho Albert Rivera en compañía de Luis Garicano. Propone un sistema para compartir libros de texto que evite que los padres hagan ese gasto, que los colegios compren los libros y los niños los usen en préstamo. En el ámbito económico, hoy de lo que se habla es del batacazo chino. La bolsa ayer de Shanghai, la principal bolsa china, se metió un trastazo de hasta un 8%, se dejó, lo cual resintió pues a todo el mundo. Por ejemplo, la bolsa alemana se dejó un 2%, contagio de la Unión Europea, los principales índices de todo el mundo, y ello coincide en un día en el que el Fondo Monetario Internacional advierte sobre el débil crecimiento de la zona euro. Volviendo a España, pero también al ámbito económico-industrial, el Consejo de Seguridad Nuclear da luz verde al almacén temporal de residuos nucleares de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, y eleva la propuesta de manera definitiva al Ministerio de Industria, a falta de los informes definitivos en ese municipio conquense, donde la verdad es que hay mucho movimiento. Hubo mucho movimiento en el momento que se supo que iba a ir allí el ATC, el almacén temporal centralizado. Además, les contamos si van a volar que AENA acatará la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y bajará las tasas un 1,9%. Bien, es cierto que no y de forma inmediata, sino el año que viene. Y en la crónica exterior del mundo, hoy se hablará de la llamada a consultas que ha hecho España al embajador de Venezuela. Ya saben que Maduro, este hombre tan agradable, o sea, no hay cosa mejor que levantarte una mañana. Dice, hoy va a ser un gran día. ¿Y qué puede hacer usted por ser un gran día? Pues hoy va a desayunar con Nicolás Maduro, con el chándal puesto, con el chandalito, con las porras, y que le llame usted sicario nada más sentarse, ¿eh? Qué cosa más bonita, este Maduro. Bueno, ya saben que Maduro le llamó sicario a Rajoy, y España ha llamado a consultas al embajador de Venezuela a sentarse, ¿eh? Qué cosa más bonita, este Maduro. Bueno, ya saben que Maduro le llamó sicario a Rajoy, y España ha llamado a consultas al embajador de Venezuela. Venezuela, por cierto, un país que podría tenerlo todo, con una reserva petrolífera
tremenda, pero que está sumido en la más absoluta de las pobrezas. Lo digo por comparar modelos, ya que tantos unos reclaman a otros, pues hay que ver lo que pasa en cada casa. Además, les contamos que el presidente americano va a recibir a Felipe VI el 15 de septiembre en la Casa Blanca, hablando del rey. Les contamos también que uno de los abuelos de doña Leticia se encuentra también delicado de salud, según informan hoy algunos de los periódicos, el famoso taxista, acuérdense. Y también estamos pendientes de la crónica exterior, que el rescate de 39 peruanos que permanecían retenidos por Sendero Luminoso. Los liberados serán trasladados a la localidad de Mazamari, en la región de Junín. Algunos llevaban 25 años secuestrados por la organización terrorista. También seguimos la noticia del autobús de Lille. Ha sido puesto en libertad el conductor del autobús tras ser imputado por heridas involuntarias. Van llegando poco a poco los heridos, en concreto a Euskadi, muchos de ellos. Y un par de apuntes más. Dos hackers amenazan a 1,4 millones de coches de Chrysler porque lograron parar un vehículo en marcha y han obligado a esta marca Chrysler a revisar ese 1.400.000 unidades. Y una triste noticia que recogen hoy también muchos medios, sobre todo para los madrileños, y es que cierra el café comercial, el comercial. Más de 100 años de café y tertulia, bueno, pues para que se hagan una idea, homologable más o menos a lo que pudo ser o en su momento el Café Gijón. Hoy, por ejemplo, El País saca una foto de Tierno Galván, sentado en ese café, en el comercial, que cierra sus puertas después de más de 100 años. Son los principales asuntos que trae este martes 28 de julio, 5 y 22, 4 y 22 en Canarias. Este programa que están ustedes sintiendo a esta hora se llama En Marcha, se emite las madrugadas del verano en Onda Cero. Empezamos a las 4, nos vamos hasta las 7. Aquí estamos echando el ratito, total, no se puede dormir, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nos venimos a la radio, se está fresquito, pones el aire acondicionado, te traes tu palanganita, tu ventiladorcito, el abanico, el botijito. Bueno. Mejor que en brazos aquí en la radio. Y un programa que tiene varias vías de comunicación. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de enmarcha@onda0.es, que es nuestro correo electrónico, enmarcha@onda0.es. Tenemos dos Facebook, una página del programa, En Marcha, y un grupo de oyentes al cual se pueden sumar. Muy entretenido. El verano en marcha. Piden unirse y nosotros les aceptamos rápidamente y pueden comentar lo que ustedes estimen oportuno. Un Twitter, @en_marcha. Y un número de teléfono que en un ratito abriremos para empezar a engrosar el famoso, egregio y, bueno, ya conocidísimo Club de Currantes del Verano. Octava edición. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos? Ese número de teléfono es el 914262599. Y es el momento en el que les presente a las dos estrellas radiofónicas, a los dos periodistas del momento, que nos van a acompañar durante estas madrugadas. No son otros ni otras que Rosana Montagut. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Muy bien. Nos ha hecho una presentación que como quedemos mal.
¡Hombre!
Más nos vale cuidarnos.
Hombre, claro, no, pero es lo que soy verdaderamente. Y Mario Toledo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Mario?
Yo nervioso después de la presentación.
¿Te puedo decir una cosa, Mario?
Dime.
Eres tal cual, ¿eh? Eres el primer chico de la redacción de Onda Cero durante el verano a esta hora. Quiero decir que... Así que tienes el honor de ser el número uno.
Bueno, el honor y la presión, sí, sí, porque me lo han dicho varias veces ya.
Claro, efectivamente. Pero bueno, aquí nosotros somos buenos. Marian te va a cuidar mucho, nuestra técnico, que está naturalmente, como todos los años, al frente del aparato técnico y de sonido para que esto suene bien. Pero lo importante a esta hora, lo importante es saber, hoy es 28 de julio, martes, hoy, ¿a qué hora amanece, por cierto?
¿A qué hora sale el sol? Hoy amanece a las 7:07 de la mañana, dentro de un ratito, nada más.
¿Y a qué hora anochece?
Y se pone el sol a las 9:35.
La luna está en...
Esto parece el colegio. La luna está en cuarto creciente.
Ahí está, sí señor, efectivamente. Hoy es 28, hoy es San Pedro Poveda, Víctor Nazario, Celso, Inocencio y Acacio. Ah, no, hoy es San Celso del Río. Qué bueno. Pues desde aquí le felicitamos al bueno de Celso. Pedro Poveda, Víctor Nazario, Celso, Inocencio y Acacio. Es verdad que ayer fue San Pantaleón, que fue un santo muy nombrado. Y también San Cucufato, que ayer Alsina se encargó de nombrar y de narrar y de recordar las virtudes de San Cucufato, que vosotros las conocéis sobradamente, ¿no?
Sí,
¿no?
Mi abuela las utilizaba. Cuando se le perdían cosas, le ataba un pañuelo, le hacía
un
pañuelo.
No, di lo que le ataba.
Le ataba los cojones a San Cucufato. Y aparecían las cosas, ¿eh? Aparecían,
claro que sí, no falla San Cucufato. Es el santo más invocado, seguramente, por todos nosotros. Bueno, hoy es 28 de julio. ¿A quién hay que felicitar?
Pues hay que felicitar... tengo aquí a un montón. A Beatrix Potter, que es escritora de cuentos infantiles. A Karl Popper, el filósofo británico. A El Tupper, que este nos ha hecho mucha gracia, que es el inventor del Tupperware.
Ah, sí. Por eso se llama así, el Tupper.
Sí, exacto.
Su propio nombre.
A Jacqueline Kennedy Onassis... también, a Luis Aragonés, a Richard Wright...
Están fallecidos.
Te estoy diciendo los fallecidos y ahora voy con los que han fallecido aún.
Vale. Digo, me estás diciendo, vamos, estás dando pleno al 15. ¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad que sí. A Marilo Montero, a Pablo Carbonell, que es el actor, a Steve Morse, que es el guitarrista de Deep Purple, también a Alexis Tsipras...
¡Hombre, hoy es el cumpleaños de Tsipras!
Sí, que hoy está muy
de moda.
Pero
qué bonito. Sí, qué bien.
A Lea Love, que es actriz porno. Yo no sabía quién era, pero me ha hecho gracia. Y a Soulja Boy, que es un rapero estadounidense.
Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Tsipras. En su honor... Grecia está de moda, todos somos griegos. La verdad es que desde el yogur no se había visto una cosa igual. De Croña aquí, Croña. Bueno, ¿y qué efemérides, qué cosas pasaron tal día como hoy, un 28 de julio, Rosana?
Pues tal día como hoy, pero en el año 1858 se usa por primera vez en Argentina la huella dactilar como método de identificación. En 1914, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia y estalla la Primera Guerra Mundial.
Es verdad, sí señor, es verdad. 101 años.
101 años. En 1976, China sufre el segundo terremoto más mortífero de la historia, 242.000 muertos.
¡Qué bárbaro!
En 1989, el Dioni roba un furgón con 320 millones de pesetas. Este me ha hecho gracia.
Hombre, eso marcó una época. Marcó una auténtica época.
No encontraron el dinero, ¿verdad? Hasta donde yo sé...
Se lo gastó. Cogió el furgón, se puso el peluquín y se marchó. O sea que hoy también hace años de lo del Dioni. Qué bueno, sí señor.
En 1991, que es el año en el que yo nací, el ciclista español Miguel Indurain gana su primer Tour de Francia. Y en 2005, que es la más reciente que tengo, el IRA anuncia un cese al fuego definitivo. El IRA, que es el Irish Republican Army.
Pues todo eso pasó tal día como hoy, este 28 de julio, en el que, efectivamente, como tú decías, el Dioni pues fue autor de... Estaba recordando yo, Sabina le hizo una canción al Dioni con todo esto. A ver si la encuentro, luego la ponemos.
Pues
Y la pincha, pues efectivamente.
Claro.
Bueno, y lo que eso pasó hace algunos años, lo que queremos saber ahora, Mario, es qué podemos hacer este martes con nuestro tiempo libre.
Mira, lo primero puede ser un viaje por el espacio y por la animación. Ojo, se estrena hoy la película Atrapa la bandera y los que se acerquen por el espacio Fundación Telefónica en la calle Fuencarral podrán descubrir dos cosas. Primero, cómo se elabora una película de animación, que nunca está de más. Y segundo, todo el que se acerque podrá hacer un recorrido en el que descubrirá, por ejemplo, material que se ha usado en viajes espaciales, que es el tema de la película.
Ajá, muy bien. Para que lo pueda hacer, muy bien.
¿Que no te apetece estar en un sitio cerrado? Pues ideas para todos. Ahí está el Festinal 2015 en el Parque de la Bombilla, también en Madrid. ¿Y esto qué es lo que es? Básicamente, cine al aire libre. Además de haber 200 películas programadas, habrá varias actividades a lo largo de la semana, como por ejemplo encuentros con directores y actores españoles, que esto no ocurre todos los días.
Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más cositas podemos hacer?
¿Que estás cansado del cine? Pues un poquito de música, porque hoy comienza el Arenal Sound 2015 en Burriana, Castellón. En la edición de este año, pues habrá artistas como Rudimental, John Newman o The Cooks, entre otros muchísimos.
Muy bien.
Y alguno dirá, Mario, que a mí toda esta música moderna, indie, electrónica, no me gusta. Lo entiendo. Última opción que tengo ya, para acabar, un gran ballet. El Lago de los Cisnes, en el Teatro Tívoli de Barcelona. La función acaba el 2 de agosto, así que quien quiera verla tendrá que darse un poquito de prisilla, que ya queda menos.
Qué bonito, qué bonito. Sí, señor, el Lago de los Cisnes. Esta era la canción que le hizo Sabina al Dioni.
Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad.
¡Anda!
Con su buen par de zapatos de cocodrilo no se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera
y la pasta,
que te ve cara de pringao,
de fantasma.
Bueno, dicen por aquí, para que veáis que estaba lo cierto, que había una canción de Sabina que la dedicaban al Dioni. ¿Seguís por ahí, por cierto?
Sí, 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 claro, claro. Yo no la había escuchado, ¿eh?
Claro, pero si tú, ¿qué año has dicho que naciste tú? ¿Qué
año
naciste?
El 91.
Tú? Pues sí, pues esta canción yo creo fue del 90 o del 89, cuando... dice Santi en el Facebook, como Mario es el primer chico, podías gastarle alguna bromita inocente, atarle a una silla, rociarle el pelo con spray verde y echarle una tarántula dentro de la camiseta, por ejemplo.
Así, en plan de batata, ligerito.
Claro, claro, claro. Bueno, pues estas amables personas, Mario y Roxana, serán las voces que ustedes escuchen si empiezan ahora a llamar al 914262599, 914262599. Para ingresar en el Club de Currantes del Verano, edición 15, La Niña Bonita, 914262599. Antes, eso sí, este programa es un clásico y por aquí amanece otro clásico. Flautas, cítaras, todos los coros y todos los instrumentos se levantan para recibir, en fin, ya lo hemos dicho, y los habituales lo saben, que a esta hora, Rayán al alba, nos gusta aprender deleitándonos, como siempre, como dice el clásico. Hoy, además, esta temporada gasta unos quevedos maravillosos. Nuestro querido y Jan Mágico de Toledo, el mecánico de las palabras. Buenas madrugadas, querido amigo.
Muy buenas madrugadas. Y es que aquí con el amigo Ruiz casi pasamos la noche en blanco.
Eso es, eso es. Porque ya saben que vamos buscando la etimología, historia. Todo empezó con la etimología, sí. Ahora ya vamos, hemos abierto el abanico.
Etimología, ¿qué es lo que hay detrás de las palabras?
Eso,
¿no?
Es, eso,
o sea,
es, eso.
Porque
es.
Aquí cada persona tiene su historia y cada personaje su singularidad. Pues a las palabras les pasa lo mismo. Las palabras son entes vivos.
Eso es, que han ido...
La lengua es viva, ¿no?
Eso es, lo hemos dicho muchas veces, ha ido evolucionando y ha ido cambiando, una misma palabra ha ido cambiando de significado hasta adquirir quizá otro que en un origen...
Y en algunos casos hasta perder la noción del origen, ¿no?
Eso es, eso es, eso.
Pero en la noción del origen siempre queda ahí algo en las expresiones actuales, que si buceamos en ello vemos el porqué de las cosas.
Eso es, y eso es lo que queremos con palabras y con expresiones, como por ejemplo... Estamos de madrugada,
pasar la noche en blanco.
Pasar la noche en blanco.
Bueno, pasar la noche en blanco no tiene el matiz negativo de pasar una noche toledana.
No.
¿Sí? Y pasar la noche en blanco es también como pasar la noche en vela.
Eso es, sin dormir, que es lo que hacemos nosotros.
Sin dormir.
Eso es.
Entonces, si te das cuenta, pasar la noche en blanco y pasar la noche en vela es exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Lo mismo, es decir, no dormir durante la noche.
Eso es.
¿Y por qué vela uno?
¿Por
qué? Por ejemplo, los antiguos caballeros, antes de ser armados caballeros, velaban las armas.
¿Armas?
Acuérdate de
Don Quijote. Claro,
allí,
claro.
Que se agarra la adarga y tal, y le querían gastar alguna broma, ¿no?
Eso se
lía allí con ellos.
A mamporrazos.
Y una característica que tenían los caballeros que pasaban la noche en vela, que no era sin dormir, sino velando armas para ser armados caballeros al día siguiente, es que lo hacían cubiertos pues por una ropa talar blanca.
Amigo.
Por una ropa talar. Entonces era velar las armas, es decir, no dormir durante toda la noche y además no dormir yendo vestido de blanco.
Eso es.
Que era pues el color blanco de las ropas, es la, bueno, era digamos una parte del rito, ¿no?
Sí.
Una parte del rito de para después ser armado caballero y colocado las armas y darle el espaldarazo con la espada. Entonces lo de pasar la noche en blanco no tiene más sentido que ese, es decir, no dormir durante una noche porque hemos estado velando por cualquier circunstancia, es decir, puede ser una circunstancia positiva, pues digo, por ejemplo, estudiando. ¿Cuántas noches en blanco nos hemos pasado estudiando? Es decir,
sin dormir.
En vela, es decir, sin dormir. O uno puede pasar la noche en blanco pues porque ha tenido un contratiempo, es decir, oye, pues le entró un dolor de estómago después de una ingesta
copiosa
se tuvo
de
que
percebes
a urgencias, ¿no? A urgencias. Pues bueno, pues el origen del modismo está relacionado precisamente con el rito que solían pasar sin pegar ojo aquellos que durante el medievo querían formar parte de ciertas órdenes de caballería.
O sea que
en el Quijote lo tenemos bien, aunque en el Quijote no se habla, aunque Don Quijote se pone en camisa, entendemos que la camisa era de lienzo y que sería blanca, ¿no? Porque él era muy mirado para estas cosas,
por favor,
de la caballería, ¿no?
De la caballería andante. O sea que el origen de la expresión pasar la noche en blanco lo encontramos en los caballeros andantes.
En los caballeros
medievales.
Es la idea de la túnica blanca, tiene también esa simbología, ¿no? De la pureza espiritual, ¿no?
Sí.
Cuando uno está preparándose para algo importante, pues es, digamos, como después la confesión en las religiones en la religión cristiana, cuando uno quiere prepararse para un acto importante en su vida, como es la comunión, ¿no? Es ese tipo de historias, pues tiene que, el alma tiene que estar blanca,
pura,
¿no?
Pura,
y eso, esa pureza espiritual estaba simbolizada en la túnica, que dio origen a la expresión esa de pasar la noche en blanco. En nuestra época, pues lo lógico, la frase ha excluido pues ese componente voluntario, ¿no?
Claro, claro.
De los aspirantes a caballero,
sino que no puedes dormir,
no duermes por alguna razón.
Eso es porque está un programa de radio maravilloso, efectivamente, y lo tiene uno que escuchar.
Bueno, además es que lo escucha tanta gente, claro, que yo no me explico cómo hay tanta gente.
Despierta.
Que pasa la noche en blanco.
es verdad. Y fíjate que lo de la noche en blanco ha triunfado porque muchos ayuntamientos han organizado, yo creo que eso empezó Gallardón en su momento en Madrid, las noches en blanco,
que son festivas.
Eso es.
Y la llaman noche en blanco, es decir, de
sin
no
dormir.
Aunque todos los que hacen las rutas del bacalao y todo ese tipo de historias pasan las noches en blanco.
Eso es. Bueno, pues yo creo que para empezar nada mejor que poner el toro en suerte, que es otra expresión que, bueno,
es lo que hemos hecho.
Efectivamente. Exacto.
Vamos a reivindicar la noche.
Eso es.
Que es lo que hace este programa.
Somos animales nocturnos.
Hemos llegado aquí al alba casi.
Sí,
habiendo pasado la noche en blanco, pero eso muy amablemente.
Preparando el programa.
Preparando las armas del programa que hará Javier Ruiz de aquí en adelante.
Continuamos.
Viene haciendo hace un rato.
Sí, señor. Animales nocturnos o noctívagos, que también somos aquí en este programa. Pasando la noche en blanco. Antonio Jan, como siempre, un placer. Cuídate mucho. Te sentimos estas madrugadas del verano. Otra vez, gracias, como
volveremos
siempre.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Ramiro López de Pulipunto.com, saludos.
Buenas madrugadas.
Oye, de nuevo tengo que preguntarte por las novedades y todo lo que tenéis en Pulipunto.com, ¿eh?
No te lo puedes imaginar, Sara, lo que nos acaba de llegar. El Red Power Electric, el RPE. ¿Sabes lo que es?
¿Y eso qué es lo que es?
Pues mira, hay un estudio en Estados Unidos que dice que las wifi son peligrosas para los niños en las casas. Estamos invadidos por wifi, ¿no? Entonces han desarrollado un sistema mediante el cual tú puedes tener en cualquier enchufe de la casa internet.
que se transmite por los cables de la instalación.
Exactamente. Tú tienes la toma, por ejemplo, en una habitación y donde quieras tener red, ahí pones el Red Power Electric, el RPE, y tienes internet a través de la corriente eléctrica en cualquier enchufe de la casa sin necesidad de que las ondas de la wifi te invadan y te perjudiquen.
Cual además solucionamos un problemilla de seguridad, sino que además solucionamos un problema de cobertura.
Exactamente. Además, la cobertura, tú sabes que al ser por red es mucho más rápida que la wifi. Sabemos que la comunicación de internet por wifi se pierde casi un 60%.
Cierto, es más veloz
la velocidad.
La otra, claro.
Bueno, y tenemos otra cosa importante también, un sistema que nos acaba de llegar hace prácticamente 2 días, ¿no? Se llama Rastreator de Angel Driver.
¿En qué consiste
el Rastreator? El Rastreator de Angel Driver es un sistema, es un dispositivo como una caja de cerillas más o menos, que sirve para localizar a las personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, para saber dónde está el coche, dónde está el niño, es decir, todo, mira, funciona a través de una tarjeta de teléfono. Lleva una tarjeta de teléfono, es del tamaño de una caja de cerillas, tú haces una llamada de tu móvil y automáticamente en un dispositivo, que puede ser el smartphone, el iPad o el ordenador, sabes concretamente dónde está esa persona, y con una precisión absoluta. Esa persona, el coche, el niño, por ejemplo, para que no te roben el coche, tú colocas el Rastreator en cualquier parte del coche escondido, puesto que es como una caja de cerillas, tú haces una llamada y automáticamente sabes dónde está el coche. Hay gente que lo utiliza para saber dónde está la parienta o el pariente.
Ya entramos casi en el mundo de los espías de puliputo.com, que es fantástico.
Bueno, los espías, aquí tengo, mira, la cámara micro DVD MD80, que es la más pequeña del mercado, es como un encendedor y se activa cuando detecta sonido. La otra microcámara DVD RD32, la pueden ver en la página web, pero estamos hablando del producto que es la cámara de vídeo de DVD más pequeña del mundo, que la tenemos a 69. Para los que son un poco chismosones, tenemos un kit para escuchar a través de las paredes, salas, ¿entiendes? Un bolígrafo espía con cámara oculta, un teléfono espía para escuchar las conversaciones que tú quieras desde tu móvil. No te puedes imaginar, tenemos un teléfono espía con activación por sonido, tenemos un detector de cámaras ocultas y sistemas inalámbricos, con lo cual puedes saber si te están espiando o no te están espiando.
Bueno, me estás dejando apabullo. Todo eso y mucho más está en puliputo.com. Es la página que debemos visitar para regalos, para homenajes y para todo lo que venga bien. Ramiro, un saludo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues un año más, 5:43, 4:43 en Canarias. Este programa se nutre de sus oyentes, básicamente, de los oyentes de Onda Cero, que no descansan, porque dice, España, país de vacaciones. Bueno, para algunos, porque otros estamos aquí con el pico y la pala, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y estamos, dale que te pego, con levantando el país, levantando España. Club de currantes del verano, al que se accede rapidísimamente a través de un número de teléfono que ya les doy, con el cual se pueden ir familiarizando. Bueno, es el teléfono de Onda Cero, de los oyentes de Onda Cero, 914262599. Queremos ser muchísimos, queremos ser miles, millones de currantes que levantan este país. Es una grandísima alegría para Montoro, que habría más gente pagando impuestos, por ejemplo.
Marcelo.
Bueno, luego les digo lo que tenemos. Luego les digo lo que tenemos porque evidentemente tenemos invitado especial en el Club de Currantes del verano. El año pasado fue nuestro pavito Honorio. Hace 2 años Remualda, nuestra cabrita. El jamón, el hueso. Y a ver si al final me da tiempo a presentarles a nuestro invitado de este año. De momento, 914262599. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo va todo?
Pues bien. Y bienvenidos otra vez, de nuevo.
Muchas gracias, Rosa. Aquí estamos. Y esto, somos como la gota malaya, persistentes. Volvemos siempre. Cuando llega el verano, aquí estamos.
Ojalá sea por muchos años.
Ojalá sea por muchos años. Claro que sí. ¿Cómo estás tú, Rosa?
Bueno, pues yo también he pasado la semana pasada en blanco.
¡Anda!
Estuvo mi madre ingresada y tuve que estar alguna noche con ella en el hospital, la pobrecita.
Vaya, por Dios. ¿Y cómo está tu madre ahora?
Ahora está bien. Es muy mayor, pero ya está bien, sí.
Sí,
y por cierto, yo soy la de Montoro.
¿Por qué?
Porque de Salamanca.
Ah, que es verdad, que trabajas en Hacienda. ¡Qué sí. bien! ¡Qué bien, qué bien, qué
pues
bien! ¿Y
no
cómo
está
ha dado la
mal, porque ya veremos a ver...
¿Sí?
Podemos preparar la parda, como decía la otra.
La podemos liar parda, podemos liar la parda.
Liar la parda, sí.
Claro, no, claro, claro. Bien. ¿Cómo se ha dado este año? ¿Hemos devuelto mucho? ¿Hemos recaudado más? ¿Cómo te han salido las cuentas
bueno,
este
pues,
año, Rosa?
La verdad es que se ha recaudado bastante más que otros años, porque estaba ya todo parado. Y parece que no, pero hablando en serio, sí que se ha recaudado más.
¿De dónde
y
nos llama, Rosa?
La gente se está moviendo de Salamanca.
De Salamanca. O sea, que en Salamanca se mueve la junta. En Salamanca se mueve el dinero, se mueve la actividad económica. Por lo menos un poquito más.
Hombre, un poquito más. Ya se están empezando a comprar pisos, porque yo estoy en inspección y valoración. Y entonces
amiga.
Sí que se está moviendo el dinero, se está moviendo por lo menos un poquito. Y ya, bueno, pues hay menos paro. De verdad que si no quiero hacer propaganda, Dios me libre, ¿no? Que no es lo mío, yo no soy política ni de coña, vamos.
Claro, no, pero lo ves en tu trabajo.
Yo lo estoy viendo en mi trabajo, sí. Y bueno. Pues la cosa va para arriba, gracias a Dios. Esperemos que no nos la preparen. Es lo que yo he dicho antes, que cuidado.
¿Y qué hace despierta a esta hora de la mañana, Rosa? ¿Qué hace una funcionaria de Hacienda a esta hora despierta ya? A ver.
Bueno, pues para que digan que los funcionarios no curramos. Yo a las 7:15 estoy en mi trabajo.
Es algo así, señor.
Y no paro. O sea, claro, que me sobran horas y no me las pagan, ¿eh?
Trabajadores los quiere Montoro. Trabajadores los quiere Montoro, efectivamente.
No, sinceramente puedo presumir de ser trabajadora. Sí. Me levanto pronto, voy muy prontito andando al trabajo, que me queda muy lejos ahora.
Oh, eso sí que es un placer, venir andando al trabajo, ¿eh? Eso de poder ir andando al trabajo, eso sí que es un placer, ¿eh? Es una maravilla,
sí,
las cosas como
y
son.
Y más ahora, estas horas, porque luego la vuelta ya no quiero decir nada con el calor que ha hecho, pero vamos, ahora bien.
Sí. Bueno, la vuelta te metes por algún soportal, por alguna tabernita, te tomas algo fresquito y así. Así llegas más contenta a casa.
Tengo dos cuestas que no tienen sombra. No, es verdad.
Bueno, no te hablo yo de cuestas aquí en Toledo, que ya sabes cómo va esto. Bueno, pues oye, Rosa, eres la número uno, ¿eh? Pero de number one, la número uno del... Hombre, claro, la primera oyente, ¿eh? Tienes el número uno del Club de Currantes del verano. Agradecísimo porque nos hayas llamado, Rosa, ¿eh?
Ah, yo todos los veranos estoy aquí.
Ya, lo sé. Me consta. Pues gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo, Rosa. Un saludo. Adiós. 914262599. Club de Currantes del verano. Número que ha marcado Rita. ¿Cómo estás, Rita?
Buenos días. Otra vez. Otro añito más.
¿Cómo estamos? La gran familia del Marcha, sí señor, de Onda Cero. ¿Cómo va todo, Rita?
Bueno, pues este año más cosas más raras, pero bueno.
Sí.
Yo no paso noches en blanco, yo son toledanas.
Ah, bien.
La noche toledana.
Hombre, un día hablamos de la noche toledana, ¿eh? La contamos cómo fue. La noche toledana, que es sinónimo de una noche perra, mala, malísima.
Claro. Y una como buena, como mi pueblo, yo llamo desde Arganda, que es Madrid, sí, pero en mi pueblo, sí. Madrid, Arganda era de Toledo.
Sí.
Pues lo tenemos muy muy dicho. Más que la noche en blanco, es una noche toledana.
Sí, horrible. La noche toledana en la que se ajustició a medio Toledo, básicamente. Allá por el, no me acuerdo ya, el siglo VIII, siglo IX, ya hablo de memoria. Bueno, que entonces, ¿cómo el año dices que regular, entonces?
Sí, bastante mal.
Bueno, pero estamos
pero
aquí.
Bueno,
hemos llegado.
Antes he madrugado a coser y ahora tengo que estar casi toda la noche en vela por un enfermo en casa.
Ay, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estás enfermo?
Pues ya está durmiendo.
Bueno.
A las 4:30 ya me toca el despertador para, si se levanta, estar pendiente.
¿Cómo se llama?
Mi marido, se llama Tomás.
Tomás, pues le vamos a mandar de aquí un abrazo a Tomás para que se ponga buenecito.
Bueno.
O sea que te toca Diana a las 4:30 todos los días.
Sí.
Y estás...
Yo antes te llamaba pues estaba cosiendo, ¿sabes? Que te cosía con un chico de tu pueblo, de Ciudad Real, con Roberto.
Sí, me acuerdo perfectamente, claro que sí.
Pero este año coso muy poquito porque...
Por el tema de tu marido, vaya por Dios.
Estoy leyendo y porque tampoco me puedo poner a hacer nada de momento. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pasar una noche. Esta llave que rifas.
Sorpresa. Bueno, ahora después lo iremos desvelando. Dime.
Me alegro de encontrarte porque ayer estuve oyendo a Salas y como no hablaba nada de... Y además lo comenté, sí. Digo, lo mismo este año, no sé. No comenté que volvías. No,
por aquí estamos. Sí. Tiene paciencia esta casa que nos llama.
Es que nos han quitado este año a Carlos Herrera.
Bueno. Pues tenemos al Sina, tenemos Lucas, tenemos más de uno.
Yo al Sina le relacionaba con la noche.
Sí.
Y luego es que.
Sigue empezando de noche. Sí, de noche, a las horas que empieza.
Pero se le echa mucho de menos a Carlos Herrera.
Bueno. Bueno, Rita, pues un beso enorme, cuídate mucho.
Javier, me alegro mucho, ¿vale?
Igualmente, un abrazo enorme.
El 2, ¿verdad?
El 2, sí que no te lo he dicho, el 2, claro que sí.
Un abrazo y os seguiré siempre.
Un abrazo grande, un saludo. Y 51 a las 5, han venido los amigos de Metallube también a darnos los buenos días. Está por ahí.
Seguro que ya conoces Metallube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metallube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metallube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metallube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Pues con los amigos de Metallube también poniéndonos en marcha este martes 28, 914262599, pasaporte del Club de Currantes del Verano, número que ha marcado Fernando. ¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien.
¿Qué tal? Muy encantado bien. De saludarte. ¿Cómo te va la vida?
Enhorabuena por volver, ¿eh? Después de 8 años.
Sí que me dices, ¿eh? Ya eso
8
es
años,
paciencia.
Un éxito.
De crítica y público, efectivamente. Por eso no pones solo veranos, efectivamente.
Sí.
Bueno, ¿cómo estás,
Fernando? Yo siempre oigo... Muy bien. Yo siempre oigo a José Luis Salas.
Sí.
Y, en fin, y ahora me iré para allá, para Marbella. El día 31 me voy para Marbella.
Y ¡ah, qué bien!
Y con José Luis Salas y con Francis Guzmán y todo esto. Sí.
¡Qué bien! En buena compañía, efectivamente. Muy buena compañía. Bueno, ¿a qué te dedicas? Cuéntame.
Pues yo soy funcionario.
Anda, funciona.
El segundo
entonces.
Funcionario de tres al segundo.
Sí, para que luego diga que los funcionarios están acostados y que no hacen nada. Fíjate,
no,
aquí
no.
A las 6 menos 10 de la mañana.
Sí,
ya estamos.
Sí.
Ya estamos
cinco,
del día.
Sí.
Eso es. ¿Y en qué departamento estás? ¿En qué ministerio? ¿En qué consejería o diputación? ¿Dónde andas?
En presidencia.
¿El ministerio de presidencia?
Sí.
Bueno, chico puesto. ¿Qué dice? ¿Saludamos a don Mariano por las mañanas o no saludamos a don Mariano por las mañanas?
No.
Es una pena, hombre, saludar al presidente. Bueno, ahora se está bañando. Han dicho que se está bañando en Pontevedra, con lo cual ahora no.
Bueno,
¿y cuál es tu función, Fernando, más o menos?
No, da igual, no lo puedo decir.
Tampoco vamos a dar detalles.
No vamos a entrar con detalles.
Eso es.
Yo te felicito por el programa que tenéis, que es muy entretenido para la hora de la mañana que es, y entretenéis mucha gente, y cuando os llama, pues, se nota la alegría que tiene.
¿A qué hora entras?
Yo a las 9.
Y ahí está, desde las 6 de la mañana, preparando y corriendo la banda, por si lo llaman del ministerio, por si hay que ir antes. Número 3, Fernando. Oye, pero ha quedado muy bien. No me lo estropees, encima que te estoy vendiendo, que si Soraya está escuchando, Mariano está escuchando, va a decir, Fernando, vente para acá. Pero hombre, por Dios, desde las 6 menos 5 de la mañana en pie.
Bueno.
Oye, que me alegra mucho saludarte, ¿eh?
Venga, buena temporada.
Gracias, hombre. Número 3, fuerte abrazo. Hola. Adiós, hola. Adiós. Hola. Omar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Bien, aquí, intentando terminar de trabajar un rato.
Ah, tú eres de los que termina.
Con un poquito de suerte, en hora y media por ahí estoy en casa.
Qué bien. ¿Y en qué trabajas, Omar? A ver.
Pues repartiendo mentiras, digo, periódicos.
Bueno, ya estamos. Luego que si la abuela fuma, que dicen por ahí. No, hombre, no. Son porcioncitas de verdad. Yo siempre en este programa, además, siempre decimos que hay que leer todos los periódicos.
Siempre dicen tres verdades.
Claro,
la fecha, el nombre y el precio.
Está subidito, ¿eh? Está subidito. Sí, sí. Eso está bien. Bueno, y escúchame una cosa. ¿Por dónde repartes?
Pues ahora mismo estoy en Villanueva del Pardillo.
¿Qué eso es? ¿Madrid?
Madrid.
Madrid. Muy bien. Y escúchame, ¿repartes todo el verano? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Vas a descansar?
Pues con un poquito de suerte, del 1 al 15 libro. Luego tengo 21 días a piñón.
Muy bien, claro, porque además la prensa hay que repartirla todos los días. Eso es como la radio.
Lunes a domingo.
Claro. Lo que nos cunde a nosotros, fíjate, Claro. Bueno, y cuando te vas de vacaciones, ¿lees la prensa o no? ¿O ya dices, no quiero saber nada?
No quiero saber nada de periódico. Ya lo llevo todo el año.
Eso está bien. Oye, y escúchame una curiosidad, porque con esto de las tablets, ¿se ha reducido mucho el tema del papel o
muchísimo,
nada? Eso.
Muchísimo, sí, una nota.
Sí, lo notáis.
Eso, y que cada vez quedan menos kioscos. Vamos.
Sí, la verdad es que el mundo.
Todos a leer el periódico.
Sí, la verdad es que el mundo del kiosco y del kiosquero es duro también, Sí. El del periodista y el del repartidor lo es, el del kiosquero ni te cuento, o sea que...
Ya te digo, tiene mérito.
¿Y qué vas, con la fragoneta entonces? ¿Para arriba y para abajo?
Sí.
Eso está muy bien. Pues te vamos a dar el número 4, del Club de Currantes de este año, que está muy bien, de los primeritos. Así que bienvenido al Club del Verano. Y bueno, te dejo que durante del 1 al 15, si tienes vacaciones, que descanses un poquito, pero vamos...
Me das permiso para descansar, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, falta. No te acostumbres, porque hay que levantar el país. Pero sí, hombre, naturalmente, como no, faltaría más. Y cuento contigo los días que estés currando,
Sí, señor.
Pues un abrazo grande, Omar. Cuídate mucho.
Gracias.
Un saludo. Un abrazo. Adiós. José, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo?
Pues mira, trabajando estamos. ¿Y qué bajo el tiempo?
¿En qué trabajamos, José? A ver, cuéntame.
Pues mira, yo voy con el camión, vengo de Valencia y voy para Madrid a llevar compuestos químicos para fabricar medicamentos.
Ah, muy bien. O sea que si te pones malo por el camino, te tomas una aspirina y vamos, no tienes problema, ¿no?
Me bajo, hago el contenedor, le pego un trago y se acabó. Aparte de Red Bull, compuesto químico. Y
le mete la pajita, como eso, como la caña. Le mete la cañita, así, y va para adentro. Claro, eso está muy bien.
Y lo que lo mata engorda, y para adelante.
Eso está muy bien. Entonces, vas ahora dirección Madrid, ¿no? Desde Valencia.
Sí, voy con un contenedor al descanso. O sea, una empresa que se dedica a fabricar medicamentos, pues eso, a llevar compuestos químicos para que lo fabriquen.
Muy bien. ¿Trabajas solamente para ellos o tienes diferentes encargos?
No, o sea, yo me dedico al transporte de contenedores. Entonces, igual llevamos eso, que lavadoras, que, en fin, todo lo que se importa y se exporta.
Ya. Pero de volumen, vamos, grande, ¿no? Grandecito.
Sí, un trailer, un contenedor marítimo de estos grandes, de 40 pies, un trailer, 16 metros.
Madre mía, mi sueño, conducir un tráiler. ¿Me das una vuelta por el tráiler si un día te lo pido?
Pues venga, me paso por San Sebastián de los Reyes, que por ahí, ¿no? Y te subes.
Sí, vamos, me subo en todo lo alto. Bueno, pues José, oye, te vamos a dar el número 5, que tiene un premio muy bonito. Y claro que sí. Y te vamos a desear lo mejor, buena ruta. ¿A qué hora llegas a Madrid?
Pues sobre las 7:30, más o menos.
7:30, bueno, 7:30, pues no está mal.
Sí, he salido de Valencia a las 2, hay que hacer la pausa, pues eso, 7:15, 7:30, algo por el estilo.
Bueno, pues lleva cuidado y nos sentimos. Un fuerte abrazo, un saludo.
Venga, igualmente, gracias por el programa, hasta luego.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Una vez más, vuelve a cantar el gallo. Aquí en Onda Cero en marcha, a las 6 de la mañana, por si hay alguno que todavía está dormido, con la legaña puesta, que ya tiene valor. Y es que aquí nos encargamos de levantar, de poner en marcha todo el país a esta hora de la mañana, también en verano. ¿Cómo que no se trabaja en verano? ¿Quién dijo que no se trabajaba en verano? Es la mejor receta para conservar, cuidar la salud, llegar a viejo. Por más que pasen los años, por más que pasen los veranos, en lo alto del Palomar de Onda Cero, Marquitos Galván, conocido también como la BBC, bodas, bautizos y comuniones, en definitiva, el gallo de Onda Cero. ¿Cómo estás, amigo?
Buenos días, Javier, buenos días, España. Pues yo creo que como todo el equipo, con muchas ganas de volver a empezar. Sí, señor, con este reencuentro, con tanta gente que nos ha echado de menos, que luego te paraban por la calle, incluso de vacaciones. A mí, sabes que me encanta el Levante y en concreto Benidorm, hasta amigos de aquella zona me decían, oye, que yo te sigo todas las mañanas en el Canto del Gallo, que volverás. Y por supuesto, que mientras nos deje esta bendita casa, aquí estamos para poner la mejor sonrisa en esos despertares a los que nosotros les damos un cariz musical. Vamos a mantener línea de otros años, porque la fórmula ya sabes que nos ha funcionado fenomenal, Javier. Primero temita con mensaje, temita, pues eso, para despertar el ánimo. Luego seguiremos con alguna canción de antiguos veranos. ¿Sí? Y luego con un temita de esos candidatos cuyo éxito pues finalmente se confirmará pasado ya este mes de agosto y ya podremos decir que tenemos disco del verano.
Yo siempre digo que, en fin, uno que durante el verano lleva vida de monje cartujo, literal, monje cartujo. Gracias a Marcos Galván me entero de lo que pasa fuera. Bueno, gracias a Marcos Galván y a todo el equipo de colaboradores de este programa. Pero en el caso, en el ámbito musical, ya cuando ya en septiembre voy a alguna feria, que septiembre es un mes muy feriado, digo, anda, mira, se lo decía el gallo, que este era el tema.
Esta era la que iba a sonar.
Este era el temita.
Pues verás cómo se confirma, y además ahora hay muchas variables que observar, y sobre todo viendo también las descargas de internet, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo mejor es, como tú dices, estar en la calle, un no parar, que es esto que tiene el verano de las terracitas, de la BBC, sobre todo bodas, que seguimos animando en muchos pueblos, y como no, fiestas patronales. Y como ahora mi registro de espectáculo lleva parejo el sombrero, pues digo, mira por dónde vamos a comenzar el verano en marcha, con el Canto del Gallo, con este He Vuelto del Barrio, a quien todos identificamos por su sombrero. Claro que sí, el poeta del sombrero, aquí está.
¡Cómo nos gusta el barrio! ¡Cómo nos gusta!
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto. He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros.
Toma.
He vuelto. Han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo.
Anda.
He vuelto.
Qué arte tiene.
Y hasta aquí la poesía, con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto de la mano del Levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de su sentimiento. He vuelto.
Qué grande.
Oirán como repaso.
No me canso de escucharlo, Javier. Y es que en cada canción tiene una poesía, en cada poesía una historia urbana. ¿Quién no se siente identificado en este país con alguna canción del barrio?
He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo!
¡Venga, que nos venimos arriba!
¡Es buenísimo!
Nacieron con cordura, pero mi corazón aburrido.
Vamos a intentar que esta sea la línea de los despertares musicales de Onda Cero durante lo que queda de julio y el próximo mes de agosto. Con arte, con flamenquito, que también para eso estamos en España, y desde luego con grandes, grandes del mundo del espectáculo y de las giras veraniegas, como El Barrio. José Luis Figuereo Franco, que es del barrio de Santa María de Cádiz. Y que ya
hay
el año
mucho
pasado
arte, hay mucho
sacó
arte
este
metido,
disco.
Hay mucho sí, arte
sí,
metido.
Sí, sí, sí. Por ahí desde Levante esta vez, por aquello de que Hijo de Levante es el título genérico de este álbum que publicó el año pasado.
Bueno, en este programa, ni que decir tiene, ha sido el primer tema escogido por el gallo, pero somos barrieros a pie juntillas,
sí,
vamos.
Sí, sí. Orgullo, orgullo.
Orgullo barriero.
¿Te acuerdas la canción esa de Somos los Barrieros? Pues eso, eso es lo que tenemos.
Hay mucho arte metido en Cádiz. Yo siempre digo que Cádiz es donde rompe, por eso está al sur, donde rompe todo el arte de España. Por eso estoy envuelto.
Ahí rompen todos los vientos de la cultura.
Sí, señor. Levante, Poniente. La Viña Santa María, Puerta Tierra. Bueno, con
bien te lo sabes, lo hombre. Bien te lo sabes.
Tengo que volver a Cádiz, que hace mucho que no voy a Cádiz. Bueno,
es usted muy molinero, muy
sí,
molinero.
Señor, sí, señor. Empezamos con El Barrio, seguimos.
Y seguimos con un temita más para la pista. Fíjate, no se pasa de moda. Este éxito fue lanzado en el año 1997, durante varios veranos. No paró de sonar en las catedrales del tecno y ahora lo he escuchado ya en varias versiones cover, incluso en una chill out. Esto es de Ultranate y se llama Freak.
Esqueleto para empezar esta temporada de En Marcha del verano del 15, la niña bonita, ¿eh? La niña bonita.
Sí, señor. Vaya año que llevamos.
No te digo nada.
Y esto lo puedes escuchar, Javier, en los ambientes más cool, como ahora dicen los modernos. En cualquier fiestecita ibicenca, electrónica, porque, insisto, hay infinidad de versiones de este tema que no ha dejado de sonar desde que fuera publicado en marzo del año 1997. Y alguna vez reconocerás conmigo que la has bailado, Javi. Te has venido también arriba y has dicho, oye, esto cómo mola, qué chispa tiene el tema.
Vamos, amigo, que es martes, el mejor día de la semana. Bueno, el mejor, eso va en gusto, pero bueno.
Dicen que martes ni te cases ni te embarques.
Salvo hacer eso, el resto está permitido.
Claro, pero ya le vamos cogiendo el hilo a la semana. Los lunes cuesta despertar, ya el martes está casi
esto
la prueba completamente
enfilado.
Superada.
¡Está enfilado! Bueno, y aquellos que se vayan a ir de vacaciones, quizás su última semana de trabajo. ¡Qué gusto, por Dios, qué gusto!
Eso sí que es libertad, haciendo gala de este título, Free.
Bueno, aunque las mejores vacaciones son las que pasan en el trabajo, como estas aquí en marcha.
Hombre, nuestro ya sabes
por
que
favor, por
cuánto
favor.
Lo quisieran.
Qué devoción, no obligación, qué devoción. Y terminamos con...
Pues mira, este es el tema comodín del verano, todo el mundo lo pide, todo el mundo lo baila. Tenemos Enrique Iglesias para rato. Esta vez
favor.
Acompañado, eso sí, de Nicky Jam con El Perdón, Pelotazo.
Dime si es verdad. Dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo.
Vamos a ponernos tiernos a esta hora de la mañana.
Cuéntame.
Cuéntame. ¡Vamos! Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando.
varias cosas de este tema. Uno, hay gente que está bendecida, tiene la varita, es el caso de Enrique Iglesias.
Y la ha encontrado estos últimos años fenomenal.
Vamos, la varita, el baritón, diría yo, vamos.
Con el electrolatino, y esto que es reggaetón puro, fíjate. Yo era de los DJs que no creía en que el reggaetón tuviera una larga vida, y sin embargo, llevamos ya una década dándole al reggaetón.
Y luego los que se meten con el electrolatino y sus letras, esto es lírica profunda.
Sí,
claro, porque dice, mi padre, o sea, tu padre no aprobaba la relación, estos son los...
No, a mí, esa es otra de las cosas que me encanta de los latinos, Javier. Luego pondremos alguna bachata de las que se estilan ahora, porque eso ya sí que es para hacer un estudio y un análisis lírico total.
Estos son los Montoyas y Tarantos, los Montescos y Capuletos, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime.
Bueno, para poner el país en marcha, el gallo no falla, no falla. Una temporada más, mil gracias, Marcos, por levantar este país.
Un honor. Estoy encantadísimo. Y si no fuera por estos despertares, el verano tendría otro color, ¿eh? De verdad que disfruto con tanta buena gente.
Pues cuídate mucho, nos vamos sintiendo. Y yo creo que este es tema de verano, ¿eh? Muy difícil va a ser que se lo arrebaten, ¿eh?
De momento está la gozadera también de gente de zona, que fueron los que le acompañaron el año pasado en el Bailando, ahí arreando candela. Pero bueno, el tiempo lo dirá y daremos de margen el próximo mes de agosto para ya finales, ya concretar, según descargas, según lo escuchado y bailado, cuál es el disco del verano de 2015.
Cuídate mucho, Marquitos. Un fuerte
abrazo. Buen día, España. Hasta mañana.
En marcha, Javier Ruiz.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta. Does the
moon not know? ¡Ey! Esto que suena parece una canción normal. Pero puede ser la canción más cara del mundo. Porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que una patata es una buenísima fuente de fibra que además aporta vitamina C como las frutas y zumos?
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Este verano, descubre Jamaica con Viaje Sol Tour y en hoteles Bahía Príncipe. Diversión, relax, naturaleza, playas inolvidables, lujo exclusivo y lo mejor de todo, hasta un 70% de descuento para el acompañante. Para más información y reservas, consulta en tu agencia de viajes. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Para los nostálgicos, melancólicos, todos los años decidimos, vamos a cambiar la sintonía, pero es que no, es que no, nos lo piden, la aldea, pues venga la aldea, ¡vamos! Por orden de aparición, los egregios actores, aquí van apareciendo, no por orden de importancia, sino porque así vienen. Don Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero ¿cómo estamos? Felices madrugadas. Oiga, qué ganas, qué barbaridad.
Sí, señor. ¿Cómo se ha pasado el año, eh?
Yo no sé usted, pero es que yo ni me he enterado. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, parece ayer cuando estábamos hablando... Bueno, la verdad es que uno coge los periódicos y es como si no hubiera pasado un año, porque los mismos temas, las mismas historias...
Esto parece, oiga, el secreto de Puente Viejo, porque es una dura más, desde luego.
Estamos en bucle. Ya llevamos... Los 8 años que llevamos en bucle. Entre la crisis, Cataluña... Bueno, Gibraltar no ha aparecido, aparecerá. Pues tiene pinta,
no,
seguro.
No, cerramos temporada con los mismos temas y por eso le digo que esto pasa el secreto de Puente Viejo. Es al culebrón catalán, buscándole un nombre, yo al final lo que pasa es que, claro, sería una osadía por Humphrey Bogart, que no por compararlo con Arthur Mas, pero esto podría ser el sueño eterno, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene... Va caminando, bueno, va caminando.
Qué aburrimiento, qué barbaridad.
Bueno, pues el señor Marín, que está en perfecto... Estaba usted en la laguna, me parece, por ahí, ¿no? Anda perdido.
Sí, estamos de Onda Cero Ruidera, sí, señor. Vinimos anoche para hacer el programa, como casi todos los años, ¿sí?
Es verdad, Onda Cero Ruidera, sí, señor. Hay un buen sitio, el Mar de la Mancha, eso está muy bien. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, don Javier. Bueno, aquí estamos, que no es poco, ¿eh?
Sí, bueno,
hombre,
está muy bien.
Hay que entrar fuerte.
Ya pisando altura, fuerte.
Hombre, ya sí, fuerte. Sí. Pero me llama la atención lo que dice don Sebastián. Eso de,
¿por qué?
De la osadía de lo demás. ¿Por qué es osadía? Sí. No.
Hombre,
no
termino osadía intentando. Compararlo con Humphrey Bogart. Por aquí del sueño eterno.
Claro, porque a Humphrey Bogart siempre le quedará París y además ni eso, ¿no?
No, pero bueno, oiga, ahora que lo dice.
Barcelona,
no.
Digo yo, Tarragona, no. O Lleida.
No le da un aire, no se da un aire más con Humphrey Bogart. No sé.
¿Usted cree? No sé, pero a don Manuel, que sabe mucho de eso.
No.
A ver, no
me da a mí la
oiga,
sensación.
Le pone un sombrero y un cigarro y lo mismo Arthur Bogart. Igual, hacemos aquí parecidos razonables, que era una sección muy... Muy
se lo está poniendo usted muy complicado a Oriol Junqueras, que ha dicho que los catalanes comparten más ADN con los franceses que con los españoles. ¿Sabe? Entonces, sí. Ahora ya le mezcla usted en la ecuación a Humphrey Bogart y lo mismo ya no le sale.
Fíjese, pero estoy pensando que a lo mejor alguna expresión en la ceja sí que es cierto, claro. Que abre una más que otra en algún momento, el señor Mas.
Claro.
O sea, que a lo mejor
la cara así como de amargado, ¿no? Como de implosión de amargura.
Mire, amargado no lo sé. Ahí ya no.
No, la cara.
Déjenme saludar a los componentes de la aldea. Altabase, ¿no? Beni Carló, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenos días, feliz verano.
Qué alegría, feliz verano del 15, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Me había planteado lo de la aldea después de las declaraciones de Punset sobre el valenciano y que empezamos con la sintonía y de repente me vienen estos temas a la cabeza.
Claro. Bueno, ¿cómo ha ido el 15? ¿Cómo ha ido este año, Enoch?
Pues bueno, bien, de todo ha habido, pero
¿sí?
No, de volver a verle, sí.
Igualmente, y nosotros de escucharle con la tele, ¿no? Con la tele y las pilas puestas, imagino.
Sí, mientras no nos pongan películas todas las noches, que nos va a pasar alguna vez.
¿Qué puede ser?
Vamos,
¿qué
a
puede ser?
Sí.
Que se tire de la biblioteca. Bueno, y don Manuel Aguilar, la cuarta pata del banco, ¿qué tal, amigo? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues mire usted, la mar de bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Eso sí, sorprendido de estar escuchando que Arthur Mas se parece a Humphrey Bogart.
A mí me da un aire.
La verdad es que me llama la atención, porque no sé si es que Oriol Junqueras a partir de ahora es Lauren Bacall. y la cosa se pone complicada. Lo que pasa es que no sé si más que al sueño eterno podríamos coger película de Bogart para decir un poco lo que parece la realidad catalana, y se me ocurren dos. Una es Tener y no tener, y la otra, ¿sí?, es Horas desesperadas.
Bueno, ahí está nuestro crítico. Bueno, evidentemente,
ya, podríamos dar un bucle también con eso, con todo eso.
Sí,
pero vamos, sí. Humphrey Bogart, ¿qué ha hecho?
Con Arthur Mas.
Oiga, que a mí me da un aire, ¿qué quiere que le diga? Si usted le pone de perfil, pasa. Si usted le pone de perfil, igual pasa. O de escorzo.
Aguilar, ese...
27 y todavía no ha amanecido y le falta un
hervor.
Fíjese usted, Aguilar, y es cierto que al igual que Bogart, abre una ceja más que otra, ¿eh?
Pero sí, está usted
comparando. Sí, y Carlos Sobera también, no te falta idea.
Bueno, no sé, oiga, le digo ya que le parece, ya que Ruiz...
¿No se parece a Bogart?
Bueno,
no, le vamos a ver, le estoy diciendo que dice Ruiz que se le parece, bueno, y yo digo que...
Pues, que le da un aire, que le da un aire. Bueno.
Sí, claro, madre, que tú quieras a Fred Astaire. Vamos,
es claro, ya llegué el rollo. Bueno, que son y 28 las 6, vamos a abrir el kiosco, ¡vamos a abrirlo! Como me gusta, esta sí que me gusta, ¿eh? Lou Grant, me parece una serie maravillosa.
Mítica,
sí señor. Que nos sirve de pórtico para abrir el repaso que hacemos habitualmente a esta hora a la prensa. Ya saben que en este programa lo decimos siempre, hay que leer varios periódicos. Señor Marín, ¿por dónde empezamos hoy el repaso?
Pues hombre, ya que estamos hablando de Humphrey Bogart, de Arthur Marita, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por Cataluña, claro.
Pues
además,
vamos por Cataluña,
creo que
pues venga.
El común de todos los periódicos, si bien es cierto que cada uno da su pincelada, o sea, lo ve de distinto prisma. En el caso de La Razón, que sabe usted que es el periódico por el que siempre comenzamos, bueno, pues dice que Rajoy cierra el relevo de Sánchez Camacho. El PP celebrará hoy una reunión en Barcelona para designar al candidato García Albiol, es el mejor situado, pero también está en la quiniela Enrique Mello. Dice García Albiol en La Razón del verano que el PP es la garantía de que Cataluña seguirá en la mejor liga. Yo no sé si el señor Albiol está ya en la liga o está fuera de ella.
Hombre, yo me sorprende, hombre, los compañeros de La Razón, que suelen tener buenas fuentes en este tipo de informaciones, la verdad es que, bueno, parece, dan como cantado que va a ser García Albiol quien releve a Sánchez Camacho. Lo digo que lo dan como cantado porque la mitad, más de la mitad de la portada se la dedican a la entrevista a García Albiol. No,
prácticamente el 80% de la, portada lo dedican al tema catalán. Sí.
La foto es dudoso. O sea, que...
¿Por qué dice lo de la foto, don Manuel?
No sé, porque es que estoy viendo una cara que me da hasta miedo.
O sea, no, bueno, vamos a ver.
Es que es un primer plan un poco extraño. Ante una mini canasta, baloncesto y un balón verde que parece un anuncio de La Sexta, aparece por la cara del exalcalde de Badalona, que por cierto sacó mayoría simple pero no gobierna. Y, sí. La verdad es que llama mucho la atención la foto. A mí me llama muchísimo, desde luego.
Es, sí, una, sí, es una foto comprometida.
Es una fotografía en la que se ve efectivamente con una canasta de minibásquet encestando o tratando de encestar una pelota que yo no sabía que era verde. Pero bueno, si el señor Aguilar lo dice...
Yo decir que lo tengo en blanco y negro y no veo...
Yo también. Bueno,
es que yo estoy en 3D.
Yo claro,
estoy
claro.
Estoy viendo la nariz de García Albiol.
Eso es.
La tecnología.
Bueno, más cosas del tema catalán, aparte de esto de Albiol y del PP que dice La Razón.
El 100% de la portada de la ABC está dedicado al tema. Por cierto, la foto, esto yo creo que hay que comentarla, porque...
Tiene muy mala baba.
Tiene muy mala baba, sí señor. Una persona está tapada y a punto de lanzarse al precipicio,
Una persona, quiero decir, se supone que, bueno, si quieren le leo, porque es una, digamos que es un montaje de portada. Dice el empresariado catalán reacciona por fin a la quimera de Mas, agrupaciones patronales empiezan a advertir de la tragedia que supondría la independencia y admiten que les cuesta mucho enfrentarse al poder. Hay contratos con la administración, subvenciones, y es ahí donde al lado aparece, pues se supone que un empresario, porque va, bueno,
de traje,
pero vamos, no todos los empresarios van de traje, pero bueno, en este caso se supone que es un empresario, porque habla del empresariado, está con los ojos tapados, efectivamente, con la señera, se supone que es una especie de señera, en el borde del precipicio.
Así
y
es.
Bueno, es un poco...
A
la,
punto, el caer, men, a punto,
a
de,
punto
caer.
De caer, efectivamente, el mensaje que quieren lanzar, en este caso, hoy los compañeros del ABC. Más cosas del tema catalán.
Del tema catalán, me voy a quedar con el de La Voz de Galicia, dice que el gobierno anuncia una respuesta proporcionada a los desafíos. Además, actuará contra las decisiones del Ejecutivo catalán, pero no por declaraciones. La Moncloa no ha entrado a debatir la suspensión de la autonomía. Uh-huh. Bueno, esta es el prisma en el que se fija La Voz de Galicia. Dice La Vanguardia que Mas expone su hacienda y el gobierno la rechaza.
Por ahí yo creo que van los tiros ahí.
Por ahí van los tiros, sí. El modelo de agencia tributaria ideal se basa en experiencias de varios países. De Santa María dice que es un nuevo paso a ninguna parte. Uh-huh. Dice el país que Mas promete a Cataluña pagar impuestos como Suecia. El presidente catalán anuncia un nuevo modelo tributario. ¿Perdón?
Que será como Suiza.
No, el país dice como Suecia. El país dice como Suecia.
Sí, sí, que más se ha equivocado de país. Que
ah, ya, ya, ya,
Suecia,
ya.
Pero que va a ser como Suiza.
En realidad lo que quiere decir más es, más promete a Cataluña hacerse el sueco para pagar impuestos.
Más bien.
Efectivamente.
Me llama la atención, hablando de esto, que ayer lo que hubo fue un brindis al sol en el cual se puso cuatro fórmulas y sobre todo era que iba a haber cuatro organismos más: la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia Catalana de Recaudación, la Agencia Catalana de Comercio Exterior y la Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria, pero sobre todo es que se basa en que primaría la cooperación con el contribuyente. Me lo está diciendo una persona que se lleva dinero fuera, que los presidentes han llevado dinero fuera porque no querían que se supiera de dónde estaba el dinero.
Bueno, en el caso de más presuntamente.
Con el contribuyente.
Digo que en el caso de Mas, presuntamente. Creo que
¿En qué país estamos que habla de cooperación con el contribuyente? Es decir, El tema fiscal, hombre, es un tema complicado. Y,
vamos a ver.
Y si algo se quiere poner de verdad encima de la mesa, y se quiere poner encima de la mesa, y con las personas que se sepan si la gente está de acuerdo o no, lo primero que tienen que hacer es la política fiscal. No me diga usted cuál que el sistema se va a inspirar en Suecia y Australia. Dígame usted impuestos y tipos. Dígame usted bonificaciones, dígame exenciones, dígame tasas. Vamos a hablar de toda la política fiscal. O la política fiscal, pero se va a ver una vez que se decida sí o no,
don Manuel,
en el 27S.
No, don Manuel, pero es que si uno pone en marcha cuatro organismos recaudatorios, hay que hacerlo de dos maneras. La primera de ellas es con la colaboración y coordinación del contribuyente, porque si no, a ver de dónde recaudas.
No, no vale, claro, claro.
Claro, y la segunda es decirle, vas a pagar menos a cada uno de ellos.
Sí, sí. De todos modos, no, vamos a ver, mire, yo no sé, cuando yo ayer, vamos, anoche, preparando el resumen de prensa, cuando vi Suecia, lo que está diciendo más es que se van a pagar muchos impuestos. Yo no sé, porque claro, en España los impuestos son altísimos, pero sí es cierto que dicen que Suecia es el país donde más impuestos se paga de la Unión Europea.
Y más servicio.
No. Pero se eso es, claro, se pone como modelo porque efectivamente se pagan impuestos, pero se reciben buenos servicios. Esa es la
Sí, lo que pasa es que él no está hablando de servicios, solo está hablando del pago de impuestos.
Claro,
porque es cierto, tendrían que pagar los impuestos que Suecia para solventar toda la deuda que les quedaría, y luego ya hablaremos de servicios, bueno, ya otro día.
La Agencia Tributaria Catalana, que se va a dar uno de los asuntos del día, pero yo creo que en el tema catalán, que ya digo, hoy lo monopoliza prácticamente todo, yo creo que hay otro asunto, señor Marín, que va a dar que hablar mucho.
Sí, así es. Digo que el periódico de Cataluña también habla de ese tema, de la hacienda catalana, pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Se refiere, supongo, al tema deportivo?
Claro, claro, sí. Claro, al tema de las multas.
Lo refleja La Razón, el periódico y la vanguardia, El Mundo, el periódico y La Vanguardia. Y el final de la Copa del Rey, multas de más de 1 millón de euros por pitar el himno. Antiviolencia pide 66.000 euros para el Barça y 960.000 para las asociaciones soberanistas. Es lo que dice la Razón. Vamos a ver, la Vanguardia lo que dice es multas para todos por la final de la Copa del Rey. El periódico de Cataluña dice castigo a los instigadores de la pitada. Multados los promotores de la protesta de la Copa del Rey. En fin, y el Mundo dice pitar el himno español y al rey en el Camp Nou sale por 6.000 euros.
Sí, que no sé cómo ha hecho la cuenta tampoco el Mundo.
Claro, es que se les ha caído un 6. O sea, todos hablan de una sanción de 66.000 euros al Barcelona y el Mundo dice que solo 6.000 y además lo razona. Dice que es menor la multa al Barcelona que al Atleti de Bilbao porque algunos directivos del Barcelona se manifestaron en contra de la pitada. Sí, y bueno, pues yo no sé si es que han encontrado una manera de que les cuadren las cuentas o si es el único que acierta, pero esto lo iremos viendo.
Pero yo creo, el periódico, ha citado usted el periódico del verano, lo trae más detallado, dice, multas desiguales, sí. Antiviolencia propone a Interior las sanciones por la pitada a la Copa del Rey. 930.000 euros, entidades convocantes, 123.000 euros la Federación Española de Fútbol, 66.000 euros al Barça y 18.000 euros al Atleti de Bilbao. Y se ve en portada a unos seguidores del Barça con unos silbatos que además estaban posando perfectamente para la foto con el Nou Camp al fondo. El pasado 30
de mayo. El de la derecha es el de la cara más apropiada a la sanción.
Los ojos abiertos de par en par. ¿Les parece a usted poco, mucho,
regular? ¿Es sorpresa
regular?
O algo te entra por detrás? O sea, es una...
Digo que si les parece poco, mucho, medio pensionista, la sanción... Silencio valorativo.
Es difícil de valorar esto.
Ahora yo le hago una pregunta. ¿A las entidades convocantes cómo les va a cobrar?
No sabemos.
A las asociaciones.
Porque es una pasta, ¿eh? 930.000 euros para una entidad. Claro. Vamos, para una entidad, para varias entidades, es una pasta, ¿eh? Sí. Claro.
Repasas las fotos del estadio.
Ahora, lo que me hace...
cada uno de los miembros.
Dígame, ¿cómo?
Lo que me parece gracioso es que al Barça y al Athletic Bilbao, al Barça, vamos, que le pasen 66.000 euros. Pues vamos, como los 80 céntimos del café de Zapatero, lo mismo. Y al Atleti 18.000 euros, figúrese usted. Yo en cualquier caso, independientemente de si es mucho o poco, yo creo que es una cuestión básicamente de respeto. Es decir, si suena un himno, que para muchas personas tiene un valor, pues yo creo que es una falta de respeto pitarlo. Es lo mismo, pónganse en el caso de que sonara el Segadors y se pusiera a pitar a alguien el Segadors. Pero se ponen a... hacer mofa o burla del árbol de Guernica, por hablar de otro símbolo, ¿no? Es decir, es que
efectivamente,
vamos a respetar todos los símbolos, lo que cada símbolo significa para cada uno.
Y luego, Rusia, hay otra cosa, es decir, no nos podemos olvidar que estamos jugando la Copa del Rey, es decir, que es la Copa del Rey. Podríamos llamarle la Copa, probablemente si esto deriva en la Copa, en una República, pues era la Copa de la República, pero hoy por hoy es la Copa del Rey. Por lo cual, vamos a respetar los signos y las instituciones.
Económicamente, yo no voy a valorar si es mucho o poco, la verdad es que no tengo ni idea. Me parece que al final, de lo que se pueda recaudar, nos sale bastante más caro la propaganda que se le está haciendo a esto. Aparte de la falta de respeto, lo que hay es una falta de coherencia. O sea, si son dos equipos que tan en contra están del himno de España y de todo lo que representa, ¿por qué juegan la Copa del Rey?
Bueno, eso es discutible, ¿eh? Eso es discutible porque no hay otra.
¿Cómo que no hay otra? Para hacer caja no hay otra. Si lo que quieres es reivindicar tu idea política, es bastante más jugoso y te da más titulares el llegar y decir, bueno, pues no juego la final, porque es una Copa de un país que no interesa.
El problema viene aquí cuando se mezcla, y eso el Barça lo ha hecho siempre, y uno...
Deporte y política.
Efectivamente. Cuando se mezcla deporte y política es cuando se producen estas historias, y lo dice uno que, vamos, que no tiene que... Además lo sabemos.
No, pero
un montón de gente que de aquí Don Manuel y yo somos los dos culés. En la parte... El porcentaje culo
ustedes criticaron el momento en el que Laporta empezó a utilizar el Barcelona como herramienta política.
Claro, por supuesto.
Yo quiero decir una cosa, yo no entiendo las entidades por qué las sancioné. Me voy a explicar. Si yo hago unas declaraciones en las cuales se me pueda ir, yo entiendo que me sancionan a mí, pero no van a sancionar al Ayuntamiento de Estepona, en este caso.
Claro.
Bueno, pues, al Barça y al Atleti, me imagino yo que la sanción será por las declaraciones que hagan sus directivos. Porque
imaginamos.
Yo no puedo controlar lo que hagan los aficionados de mi equipo.
Claro, pero lo mismo que la sanción a la Federación Española de Fútbol.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Será de la Federación Española de Fútbol que ha dejado de estar con pito?
No, yo no entiendo esa parte, don Manuel. O sea, que la sanción vaya a la Federación Española, no lo entiendo.
Yo sí, yo solamente a Villar lo sancionaba por Cansino.
Bueno, a Villar sí, pero porque ya lleva tantos años que ya se le tiene una insignia especial.
Claro, claro, es que ya por
aquí un saludo a Javier Ares.
Al último extremo, el Barcelona dejaría de jugar en la Liga Española.
Oiga, y que el presidente de la Federación Española de Fútbol todavía no sepa decir, después de 25 o 30 años que lleva, ¿fútbol? ¿Qué dice fútbol?
El fútbol es fútbol.
Claro, Boscop lo decía mejor.
Hasta Cruyff.
Hasta Cruyff. Lo decía mejor. Bueno, alguna cosa más, señor Marín, de los periódicos. Pasamos al tema catalán.
Hay mucho más. Termino con la razón y algún tema más. Dice que...
El periódico de Barcelona, el de la izquierda, se parece a Cesc Fàbregas.
Eso porque lo dice usted, el de las gafas.
Se parece a Artur Mas, Humphrey Bogart, este hombre se parece a...
También es verdad, ahí lleva toda la razón.
Bueno, que quería acabar con la razón.
Vamos con otro Cansino. El venezolano. Dice que Maduro tachó de sicario al presidente de España, vuelve a llamar a consultas al embajador de Venezuela por los insultos a Rajoy. Oiga, qué obsesión tiene este hombre, ¿eh?
Le digo una cosa, que yo no vi muy nervioso ayer al señor Rajoy después de que le llamara sicario.
Oiga, estaba plácidamente descansando y bañándose. De la portada del mundo no era sospechoso ayer, ¿eh?
Sí. En fin. ¡Hombre, don Mariano! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas, buenas madrugadas, al agua patos, sí.
No me
vio usted nervioso, pero por una sencilla razón. Viendo cómo se está caldeando todo, he cogido un asesor para el control de la ira, de los nervios, del estrés, incluso de la alegría. Y
qué
llevo
bien,
ya unos meses
bien
trabajando con Iniesta y lo tengo controlado todo.
Eso está muy bien. Será un gran profesor, don Mariano, nuestro paisano Iniesta. Será un gran profesor.
Sí, además dice templar. El truco es sencillo. O sea, hay que decir cosas como... pues estoy muy feliz, exultante,
eso es.
Conmigo mismo.
Oiga, don Mariano, ¿estaba el agua fría? Que es lo que nos interesaba. ¿Estaba el agua fría o no?
Es lo que todos me preguntan. O sea, ¿estaba el agua fría o es el tamaño natural? Mire usted, no voy a entrar en cosas de la intimidad, nunca.
Don Mariano, y una curiosidad, el bañador que tenía usted ayer, que es lo único que no se ve en la portada del mundo,
¿y por qué cree usted
de rayas verdes del Betis?
¿Por qué cree usted que no se ve el bañador?
No, porque está dentro, porque no se le ve usted nada más que la parte de
no,
arriba.
No, porque no hay bañador. O sea, yo me quedé... La gente dice, claro, es que a ver si es un bañador como el de rato, así amarillo flúor.
Es
lo que hay. Que la gente piensa que no puede ser y es mejor que sepa que puede.
Oiga,
don Mariano,
Sí. Estamos hablando del presidente Maduro. Le digo que a Maduro le quitas a Rajoy y a los chándal y se queda como Harpo Marx. No tiene nada
igual.
Que...
más o menos, efectivamente.
Bueno, concluimos, Ruiz.
Concluimos.
Con la trompetilla que...
Sí, sí, concluimos. Bueno,
y le quito vamos a avanzar. Digo que por ir terminando hay mucho, pero en las fotos del Mundo, La Vanguardia y el periódico, también La Voz de Galicia, en el caso del Mundo, el periódico y La Vanguardia se refieren al fuego en ayer en Órdena, en Barcelona. Las fotos son verdaderamente... en fin, le ponen a uno los vellos de punta. Dice,
bueno, el incendio de Galicia también. De
Nuevos, perdón.
La del incendio de Galicia, en La Voz de Galicia también.
Claro,
son
por
fotos
eso lo he dicho, que La Voz todos. También lo refiere a La Voz de Galicia. El periódico dice una chispa, desató el desastre, La Vanguardia, la desolación después del fuego, y en el caso de La Voz de Galicia, dice atentado ecológico en Galicia. Los incendios intencionados destruyen en horas un patrimonio de siglos. Y además que de verdad, es increíble.
Bueno,
y es una tragedia del verano también.
Me quedo con la foto del País, cierra el comercial, el café comercial, 128 años de café y tertulia, y una foto donde se ve a Tierno Galván, que no es, en fin, de toda la gente que ha pasado por el comercial, yo no sé si, como ahora dicen a Carmena, que la nueva Tierno, no sé si por eso han traído a Tierno, ahí está leyendo el periódico.
Yo creo que eso es un insulto a Tierno,
No, bueno, lo dicen, algunos hablan, algunos dicen que Carmena es como, en fin, por edad, por lo que sea. Yo de Carmena, a mí lo que me gusta es el bolso.
¿Qué tendría Tierno hoy, dice?
No, a mí de Carmena hay una cosa que me gusta y se comenta poco, que es el bolso. Ya hablaremos del bolso de Carmena, porque ustedes, fíjense,
Carmena, pues,
el bolso de Carmena es espectacular, porque es un bolso de mimbre que lleva... Es el mismo bolso, o sea, no tiene otro... Además, un bolso enorme, es increíble, pero no, es maravilloso.
Su madre, su mamá, estoy seguro que lleva ese bolso cuando era pequeño.
Sí, claro. Por eso yo creo que Carmena...
Oye, sí. Hablando de la foto, no nos vayamos de la foto.
No nos vamos de la foto, venga, rápido.
A ver, la foto, dos cosas me llaman la atención. Una,
rápido.
Se te trae la foto del País, cuando puedan tener el periódico a mano. 127 y Renault 5.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
127 son los que hay
detrás. Claro, la foto es del 80, 80 y tantos, 87.
Claro,
y después, una pregunta. En la mesa de Tierno Galván hay una taza de café, pero hay tres... platos vacíos. Mi pregunta es, ¿le está cambiando el café de taza para enfriarse como si fuera un niño?
Pues no lo sabemos. Lo desconocemos.
Digo que hay una noticia que me llama la atención, si me permite.
Rápida.
Solo, en La Voz de Galicia dice, Ciudadanos propone suprimir las repeticiones de curso escolar. Éramos
sí,
pocos y falló la abuela.
Bueno, la propuesta se la hizo ayer Rivera con Garicano y seguramente será otro de los temas de los que se hable hoy bastante de la propuesta de Ciudadanos.
Vamos a ver cómo se compagina eso, el niño vago que no hace nada con el niño que intenta estudiar y en la misma clase.
No, pero vamos a ver. La idea de Ciudadanos es que no repitan el curso, sino que hagan uno nuevo.
Ah, vale.
O sea, sería primero de bachiller, pues primero de bachiller 2.0. Es la...
Ahí está. Bueno, que son y 47. Altavas y su televisión, ¿qué nos cuenta hoy? ¿Qué tenemos hoy?
Pues repasamos la programación de esta noche, así muy rapidito, porque hay mucha película, como decía antes. Al que le gusten las series americanas, pues tenemos reposiciones de verano, tanto en 4 como en la sexta. En 4, 6 capítulos de Mentes Criminales.
¿6?
Sí, y en la sexta solo 4 del Mentalista, o sea, va cruzado. Las 6 hace 4, las 4 hace 6.
Madre mía, qué barbaridad.
Temporada en 1 y cuarto.
Qué maratón.
Lo demás es tontería.
Claro, solo en los meses de verano acabas con las mentes criminales de todo el mundo, o sea.
No, desde luego, venga, con 6 capítulos.
No te quedan psicópatas. Qué
barbaridad. Y bueno, más.
Viene por parte de la 1, que es la que sigue estrenando programitas de verano. Y los
¿cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de la 1, que no lo hemos entendido?
La programación novedosa, alguien que estrena programa y que no pone películas ni relleno ni tal.
Ah, ya, entiendo.
Cocineros al volante de la 1, este programa que sigue a gente de cocina en 2 metros cuadrados de caravana. Hoy se van a Huesca, el concurso está hoy en la capital de aragonesa. Y a medianoche el Chef del Mar, que es el otro programa que también hace la noche temática sobre cocina, siguiendo la estrella del Masterchef.
Pero no, tengo una pregunta. O sea, si el programa es de unos cocineros que van en la carretera y van circulando, ¿en el precio del plato te repercute en la gasolina?
Sí. Hay que hacer las cuentas.
hay que pensarlo.
Una tortilla de patatas te sale por un pico, ¿sabes?
Uf, hombre.
Sí, la verdad que claro, sí. Bueno, más cosas de la tele.
Zaragoza, sí, pues, te Zaragoza y te lo hace de Huesca, pues claro.
Es lo que tiene, es lo que tiene.
Fue ayer un día de varias noticias en el aparato televisivo y para empezar con fuerza hablamos de Cuéntame cómo pasó. El personaje de Inés Alcántara, la hija de los Alcántara, que ¿sí? estuvo protagonizado en las primeras temporadas por Irene Vicedo, luego desapareció del mapa, luego volvió a ir a otra actriz, era Pilar Punzano.
¿Sí?
Pues la novedad para el año que viene es que vuelve Irene Vicedo. Vuelven a cambiar la protagonista y la ponen por la que era al principio. Irene Vicedo
anda.
Vuelve a Cuéntame bien, cómo sí, pasó.
Cuéntame anda, lo que pasará. Será como se llame la serie dentro de unos años.
Sí, ya empezarán a rodar el 2028, efectivamente.
Claro, sí. La hija de los Alcántara es como Artur Mas, cambia de cara sin problema.
Más o menos, más o menos.
Van a grabar ya representando que es el año 1984.
Sí, muy bien. Bueno, ¿más, más cosas?
De Francia.
Pues
sí, el gol de Alcornada, el gol de Alcornada, de Arconada, el que se metió.
Falta, que cayó
sí, señor.
De
empiezan sí, a tener señor. Ustedes una edad ya, ¿eh?
Sí, sí, es preocupante.
Sí, ciertamente,
ya, ¿eh?
Ciertamente, ciertamente. Bueno, más cosas. Altamas, venga.
Se prepara también ya la cuarta edición de Tu cara me suena en Antena 3.
Sí.
Y se van confirmando concursantes a medida que van pasando los días. De momento tenemos dos confirmadas para esta nueva edición. Se trata de Ana Morgade
sí.
y Silvia
bien.
Abril. Dos, las dos vienen del Universo Buenafuente.
Este año no es de niños, ¿verdad?
No, es la hicieron tres
la
ediciones, luego hicieron, el año pasado hicieron la mini, no hubo edición de adultos, y ahora volvemos con la cuarta edición, en principio normal, aunque seguro que nos sorprenden con algunas novedades.
Bueno, ¿y alguna cosita más, Altamás, o terminamos?
También el jurado, y de chicas estarán Lolita y Sheila Durkal en el jurado de Tu cara me suena, junto a Carlos Latre y Ángel Jazz.
Bueno, pues está muy bien.
Una pena que no Marta Sánchez.
Bueno, Tu cara me suena, que de luego es un activo no, seguro... Claro. De Antena 3, son menos 10. ¿Le ha dado tiempo a Hidalgo a echar un vistazo al Twitter? ¿Cómo viene?
Me ha dado tiempo. Viene sí. el Twitter pues con calor. Viene con vamos, de hecho, sí. de hecho, uno de los hashtags que está triunfando es Bienvenido el invierno.
Ah,
que
muy
da,
bien.
Me da la sensación de que esto lo ha puesto en marcha Salvador Raya, que es un tuitero bastante activo y además es seguido por nuestro compañero Arturo González Campos. Pero, bueno, vamos a ver. Aquí es interesante porque a la gente le ha pillado a contrapié. No saben muy bien de qué es esto de Bienvenido el invierno y algunos se sorprenden, ¿no? Por aquí tenemos a un amiguete que dice, pues me desvelé a las 5 de la mañana enciendo Twitter y me veo este hashtag Bienvenido el invierno. ¿Esto qué es?
Claro, claro.
¿Qué es desvelarse y levantarse a las 5 de la mañana a mirar el Twitter? Es que tampoco es normal, pero ya que estás, pon la radio. Bueno, el caso es que hay algunos que sí que hacen algunas cosas curiosas. M aprovecha, porque lo aprovecha todo, y dice, bienvenido el invierno. Si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus genitales con los míos? O sea, claro, ya puestos a preguntar, dice, no soy picapiedra, pero te daba du. O sea, seguramente M también se ha desvelado y estará ahora mismo haciendo actividades como las que prendieron fuego a Pinocho, ¿no? Por ejemplo, el sexo bricol. Bueno, hay otros hilos que están muy bien. La peli que me hizo llorar. Me ha sorprendido mucho. A mucha gente le ha hecho llorar Rápido y Furioso 7, o sea, Fast and Furious 7, por el homenaje a Paul Walker que hay al final.
Ah,
¿vale?
Muy bien.
Es una cosa que ha llamado. Pero sobre todo, aquí hay películas, pues eso, de mucho trauma. El diario de Noah aparece también, aunque aquí lo dice Cinex Mérida, dice, la película que te hizo llorar, esa película de seguro obligaste a ver a tu novio, el diario de una pasión, todos quieren un Noah, pues sí, te hace llorar. Se mencionan, no sé ustedes cuáles eran las películas que les han hecho llorar.
¿No aparece Ghost por ahí?
No, Ghost no aparece en el listado que he podido ver, que es largo, pero sí aparecen una sola vez, me ha sorprendido, La vida es bella.
¿Y qué bello vivir?
Qué bello es vivir, ¿no?
Bueno,
¿no
ya
visto?
Qué bello vivir, ya se te secan las lágrimas de verla tantas veces, ya es
claro.
imposible, claro.
Oiga, yo sigo llorando con esa película.
Y luego, sí.
Siento crearme emoción que llorar, pero bueno.
Claro,
sí,
claro,
se menciona,
claro.
Sí se mencionan películas como Hachiko.
Fíjese,
la del perrito aquel.
Yo me acuerdo de una película que me hizo llorar un montón. Sí, Poli de Guardería, sí, también. Y Rocky 3. Una española bellísima de Benito Zambrano que se llamaba Madres, quiero recordar. Que salía María Galeana, la abuela de Cuéntame.
María Galeana, sí, efectivamente.
Precisamente. Y es una grandísima película. Bueno, que en Twitter de luego da mucho para los
cientos. Hay una española en esta lista, ¿eh? Hay una española que es Tengo ganas de ti, concretamente cuando aparece Pollo, dice aquí Kelvin Castigo, ¿no?
Bueno, que son y 53... Luego, venga, rápido.
Rápidamente. Amo fuertemente que... Claro, la inmensa mayoría de la gente, pues amo fuertemente que me den besos lentos, que me hagan caricias, que me digan no sé qué, que me digan... Pero dice Gonzalo Vázquez, amo fuertemente que me manden mensajes de buenas noches. Eso me mata. Gonzalo, el día que tengas a alguien que te lo diga en persona te vas a derretir, muchacho.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, que son y 54. En 6 minutos arranca el Sina más de uno. Y antes me cuenta, nos cuenta don Manuel, que tenemos en la TV, en el cine, que hay muchos, seleccione.
Oiga, le digo una cosa del matiz de antes. Me parece que la película era Solas, pero bueno.
Solas, es verdad, perdón, es verdad, perdón, perdón.
No sé si
será. No, es que hablaba tan de memoria, me pasaba como el oyente de Pumares, que hablo
Solas,
de memoria.
Solas, con Ana Fernández y María Galeana, ¿no?
Sí. María Galeana, sí, sí, por preciosa.
Por Galeana, esa película era...
Sí.
Era sí, sí, la recuerdo. Bueno. La recuerdo llorando toda la película, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, don Manuel, ¿qué pelis tenemos hoy?
Pero de pena, ahí de pena.
A las 12 de la mañana en la segunda cadena tenemos una película dedicada a Oriol Pujol y Artur Mas y cómo crecieron juntos mamando de la misma teta. La que más le convenía es la que estaba por allí y por eso a las 2 le dedica Rómulo y Remo a estos dos. A las 12 de la mañana en la segunda cadena.
Estamos de rebajas, estamos que nos tiramos.
Sí. Después ya empieza a mejorar mucho por la noche y a las 11 menos 20 en la Antena 3, fíjese, Andy se hace mayor y se quiere independizar. Dejará a aquellos con los que disfrutó tiempo atrás. Lo mismo le pasa a Artur Mas con Feijó, Revilla, Griñán y Luis Fernández Rudy. Pero en este caso los muñecos deciden seguirle y se meterán en una guardería donde van a pasar más calvario que los conserjes del Ayuntamiento de Barcelona, que no paran de quitar cuadros, tapices y bustos. Allí descubrieron un jefe que es manipulador con forma dulce y oronda y que guarda unos sentimientos vengativos y de odio hacia su historia. Vamos, clavado a Junquera por dentro y por fuera. La película sí. Fantástica de animación es Toy Story 3.
¡Oh, qué bonita Toy Story 3! En Antena 3, esta noche.
En Antena 3, a las 10:30 larga, puedan ver Toy Story 3, que de verdad que esta saga con los años va mejorando. Merece
muy
la
bien,
pena. Después nos iríamos con a las 10:40 también, a las 10:30 larga en Telecinco. Vamos a ver, cuando solamente conseguir una pareja puede salvar tu futuro exitoso en su medio, ¿a quién le pasa eso? Bueno, pues sí, a Tania Sánchez, pero también le pasa a Sandra Bulo. En esta comedia femenina que se llama La Proposición, película con Ryan Reynolds, en la cual tiene que conseguir quedarse en Estados Unidos. Una exitosa editora canadiense que no tiene la carta verde. Después,
muy bien.
Esta, como digo, a las 10:30 en Telecinco, La Proposición. Después nos iríamos a las 12:30 de la noche en Antena 3.
Uy, qué tarde.
Está dispuesto a vender su alma, a vender lo que más quiere para conseguir seguir hacia adelante en la vida en la que se ha metido. No, no es Artur Mas cuando se pregunta, ¿hacemos una independencia? Es una comedia del director de Cres que se llama ¿Hacemos una porno?
Anda. En la Antena 3, a las 12:30.
La
¿Y alguna más?
Entretenida, si quieren ver una entretenida también, fíjense, una comedia a las 11:20, todas son a las 11:20, curiosamente, esta noche, en Nova, tenemos una película que yo creo que estaban pensando en lo que tuvo que firmar Carmona para que Carmena fuera alcaldesa. La película se llama Novia por contrato, película entretenida con Sara Jessica Parker.
Pues ahí lo dejamos. Bueno, es tardísimo. Hoy el timing lo iremos mejorando. Por aquí están Rosana Montagut y Mario Toledo. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días, Javier.
Muy buenos días.
Brevemente, contadnos qué nos deja Facebook, Twitter y en marcha @onda0.es. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, por el Facebook empiezo yo misma con María, que dice, menudo despertar. Me encanta volver a escuchar a Javier Ruiz y ese magnífico equipo. Y tenemos su desayuno, que se supone que es arroz con leche y un pastelito de chocolate.
Arroz,
yo también
arroz con leche.
Sí, madre, es un poco extraño, pero yo a estas horas me lo comería, ¿eh? Y después sí, Miguel nos comenta, buenos días, qué alegría que volváis a la onda una vez. Dicho esto, toca la reivindicación de todos los años. ¿Para cuándo un Ruiz en la onda en temporada regular? Y ahí
pues
queda
claro.
Eso.
No hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer. Más cosas.
Un email,
Facebook,
que, merece, un email que merece la pena. Nos ha escrito Pedro Miguel Ortega desde Madrid y se dirige a ti. Ha dicho que el año pasado, el verano pasado, dijiste que algún día haremos una exposición con todos los carteles que nos diseña un oyente. Pues nuestro amigo Pedro Miguel lo ha hecho. Ha creado un blog y ha ido subiendo los 33 carteles diseñados durante 8 veranos.
Así es.
¡Qué bueno!
Y está en cartelesveranoenmarcha.blogspot.com.
Lo único que le vamos a pedir a Pedro es que suba esa exposición al Facebook para que lo vean todos los oyentes, porque la manda por correo electrónico, pero que
también
la suba al grupo de Facebook. ¿Alguna cosita más? Bueno, yo me quiero quedar con Santi, que ha puesto una foto de Artur Mas junto a Humphrey Bogart, dice, encuentra las 18.000 diferencias.
Claro.
No, pero... No, perdone. Yo lo sigo viendo y sigo encontrando parecido entre Artur Mas y Humphrey Bogart. Lo siento, ¿qué le vamos a hacer?
Oiga, ¿alguien podría hacer un montaje y poner a Arthur Mar con sombrero y puro a ver si le encontramos algún parecido.
Bueno, que los elefantes ya están por la Gran Vía. Vamos. Alcina llega en un minuto.
¡Canción!
Pero antes, Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenas madrugadas, Javier. Pues aquí estamos, terminando de cocinar el titular.
Pues a ver, está esto de mucho de cocina con el Masterchef, el Top Chef. Todo el día cocinando, qué barbaridad. Bueno, ¿cuál es el titular, Matías? Venga, ¿cuál es el titular?
He encontrado una explicación a la sanción al Fútbol Club Barcelona. No viene solo por la pitada, viene también porque, lo dice La Vanguardia, los españoles son los europeos que más leones cazan. Multa
es
para
verdad.
Todos por la final de la Copa del Rey. Y ellos ganaron al Atlético de Bilbao.
¡Qué fino, qué fino, qué fino! ¡Qué barbaridad! Sí, porque hemos hablado de los leones, pero efectivamente eso dice que los españoles son los europeos
sí,
que más leones cazan. Vamos, como si fuéramos cazando leones por donde va.
Sí, yo todos los fines de semana, Ruiz.
Sí.
Es cierto que los gatos callejeros están un poco crecidos.
Sí,
también es verdad, ¿eh?
Bueno, que nos vamos, que llega el Cine, más de uno. Don Manuel, Sebastián, Emilio, un fuerte
adiós.
Abrazo. Mario,
hasta
Rosana,
mañana.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Más de uno.